Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Buenos días y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en el 95.6, vamos a intentar acompañarles en la mañana de hoy, viernes, pues creo que es, si no me equivoco, día 10 de septiembre, porque mañana se cumplen 20 años de la demolición intencionada de las Torres Gemelas. Ahora hablaremos de ello. Pero antes que nada, pues recordarles que hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y a mí me gustaría pararme aquí un par de minutitos y reflexionar sobre este tema, pues esta pandemia eterna que nos ataca desde hace toda la vida. Los datos son demoledores, pero a veces se tapan porque alguien decidió en algún momento en este país que hablar de suicidios era alimentar la inquietud que algunos tenían para quitarse la vida. Pues miren ustedes, diariamente en este país mueren 10 personas por suicidio. Y hay estadísticas y se conoce perfectamente el motivo. Bueno, se conoce perfectamente, hay estudios, ¿no? No se conoce perfectamente, pero hay datos. ¿Saben ustedes que el 18% de los suicidios de este país se producen en adolescentes? ¿Por problemas de inadaptación en el sistema educativo? ¿Por desigualdades no superadas? ¿Por bullying? 18% de adolescentes. ¿Se está haciendo algo para evitar eso? Bueno, pues habría que pensarlo. También el 16% de estos suicidios se producen en personas mayores, personas de más de 70 años, con enfermedades terminales y que viven en soledad. Importante también analizar el por qué se producen estos suicidios. Pero ya tenemos ahí dos debilidades de esta sociedad. Estoy hablando en España, no en el mundo. En el mundo se producen 1 millón de muertes diarias por suicidio, anuales por suicidio y 20 veces más intentos, ¿no?, a nivel mundial. Pero centrándonos en España. 18% adolescentes, 16% personas mayores, solas y enfermas. ¿Y el resto? Se van a sorprender. Se van a sorprender porque yo me sorprendí. El 57% de la población que se suicida en este país lo hace en procesos de separación de sus parejas. Eliminando los adolescentes, ¿eh? Los adolescentes ya están contados en ese 18%. Hombres y mujeres que en procesos de separación emocional, sean heterosexuales, homosexuales o bisexuales, en procesos de separación de sus parejas, el 57% de los suicidios. Fuerte, ¿no? La dependencia emocional, amorosa que hemos generado en la sociedad. 57% de los suicidios, es decir, 6 personas diarias se suicidan, se quitan la vida porque han tenido un fracaso en sus relaciones personales. Fuerte, ¿eh? Pero de esas 6... ¿saben ustedes cuántos son hombres heterosexuales en procesos de divorcios donde hay problemas con la custodia de los hijos? ¿De esos 6? 5. ¿Es para alarmar? A mí me alarma cuando lo he visto. Y quería compartirlo con todos ustedes porque la verdad todos los días miro a ver qué se celebra, qué Día Mundial, Día Internacional se celebra. Y hoy de la prevención del suicidio, pues me he preocupado esta mañana. De hecho, no he visto otra cosa. No he visto ni una portada de periódico, ni he visto, porque me ha llamado tanto la atención que he querido profundizar en estos datos. Y sinceramente, a mí me alarma que el 18% de los suicidios, es decir, 2 personas casi diariamente, adolescentes, se suiciden en este país. 18% de 10 son casi 2. 16, casi 2, o una persona y media. Son personas mayores, debilidades en la adolescencia, sistema educativo, debilidades en la tercera edad, cómo atendemos a nuestros mayores. Pero es que el 57% son personas que están rotas emocionalmente porque han roto con sus parejas. Y de esas 57%, 6 de cada 10, 5 son hombres heterosexuales o homosexuales tapados, es decir, personas de sexo masculino, que están en un proceso de divorcio donde hay un contencioso en la custodia de sus hijos. Uf. Reflexionemos sobre estos datos y también tenemos que reflexionar el por qué no son públicos. Y el por qué ponemos el punto de mira en otros problemas tan importantes como este, o a lo mejor más. Pero este problema que estoy ahora mismo comentando con ustedes, que no me lo he inventado, que ha sido fruto de la casualidad, de la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pues a mí me hace pensar, y yo creo que a todos los que hayan oído esta reflexión, que no es más que compartir datos con ustedes, también les habrá llamado la atención. Bueno, pues no sé si seré capaz de leer las personas que celebran su santo hoy, porque me he dejado las gafas en casa, con lo cual hoy tenemos rizar el rizo, la dificultad. Experiencias novedosas. Hacer radio sin gafas, pues va a estar bien. Ya veremos cómo sale. Pues les digo, ¿quién celebra su santo? Tela marinera los nombres, ¿eh? Nicolás, Metrodora, Nemesios, Aubertos, Sóstenes, no Sostenes, Sóstenes y Pulquerias. Ya digo yo que el santoral católico es la releche, ¿eh? Pues nada, felicidades a todos los que celebran la onomástica en el día de hoy. Y antes de saber el estado del tiempo, que ya estamos a punto de saberlo, ya les digo yo a ustedes que pinta bien el día de hoy, tiene bien buena pinta, pasa que en Canarias y en el norte de Tenerife ya saben ustedes que el tiempo es cambiante. Vamos a hacer una pequeña reflexión una vez más, y antes de empezar, sobre el día que va a celebrarse el 20 aniversario mañana, sábado 11 de septiembre. Nadie va a olvidarse jamás de ese 11 de septiembre del 2001, esa mañana terrorífica en la que todos tenemos recuerdo de lo que estábamos haciendo. Es increíble, el día que cambió el mundo. Pero hemos aprendido algo de lo que pasó. Hemos analizado en profundidad por qué se produjo ese atentado terrorista y hemos hecho lo suficiente para cambiar y que no se vuelva a producir. Pues yo creo que hemos hecho todo lo contrario. Cada día tengo más desconfianza en el sistema que nos gobierna el mundo, pero piensen ustedes que los talibanes o los yihadistas o los islamistas radicales que se montaron en esos aviones a matar a la mayor cantidad de gente posible habían sido formados e instruidos con dinero de la CIA. Eso, dato uno que ya saben ustedes, ¿no? Bin Laden es un producto de los Estados Unidos. ¿Se ha hecho algo por cambiar este tema? ¿Y vamos a acabar con los talibanes? Hace 20 años, hace 2 semanas, salimos de Afganistán con el rabo entre las piernas. No se había conseguido el objetivo 20 años después. Al revés. Conocen ahora ISIS, conocen el Estado Islámico. Siguen habiendo talibanes y sigue estando Al-Qaeda por ahí. Pero es que además el movimiento yihadista, el Estado Islámico, la radicalidad del Islam se ha extendido por el Zagreb, por el Magreb, por el Oriente Próximo y Oriente Medio. Irán, Irak, Afganistán, Pakistán siguen siendo problemas. Ahora también tenemos el problema sirio. Libia no ha dejado de ser un problema. Arabia Saudita, veremos a ver, los Emiratos Árabes Unidos, es decir, el norte de África, la África subsahariana, todos los países del Zagreb. ¿Saben ustedes cuántas personas han muerto en la guerra de Afganistán? Pues 5 veces más que las que murieron en los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono. Fueron 3.000 víctimas, pues, en la guerra de Afganistán, 5 veces más. Pero es que además, día a día, hay muertes por la radicalidad islámica que no se ha sabido combatir. Lo decía Unamuno, me podrán vencer, pero me tienen que convencer. Si a esta altura de la vida, a esta altura del ser humano, de la evolución, no hemos aprendido que para solucionar los problemas hay que usar la razón y el diálogo, y hay que convencer, no al enemigo, sino al adversario, y que la razón es lo único que nos va a hacer evolucionar como especie, como sociedad, occidental, oriental, católica, islámica, budista o judía, me da exactamente igual, los criterios son los mismos. Convénzame usted de que estoy equivocado. Ayúdeme a evolucionar si usted cree que me está ayudando a evolucionar, pero no me pisotee, no me venza, porque lo que genera son mártires y genera radicalidad. Y esos discursos que hemos empleado en la política internacional, miren para adentro, para nuestro país, y se darán cuenta que los que mandan, los que piensan, los que nos dirigen, están aplicando criterios muy similares a la hora de intentar convencernos o nos quieren vencer. Unamuno era un sabio, tuvo desterrado en Fuerteventura, pero qué poco hemos aprendido de los sabios de este pasado reciente. Vamos a saber qué nos espera en materia meteorológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con predominio de cielos poco nubosos o despejados y con ligera calima, y ya por la tarde quedarán intervalos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, seguirá el calor y en medianías y en zonas altas se podrán alcanzar los 30 o los 33 grados. Las máximas previstas son de 30 grados en el puerto de La Cruz y en Candelaria, de 29 en Santa Cruz de Tenerife y de 28 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso en la punta noroeste y en la vertiente sudeste, principalmente durante esta primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y 11 minutos y es el momento de saber el estado de las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En estos momentos la TF5 en sentido Santa Cruz presenta retenciones habituales al paso por Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y pequeñas retenciones en la entrada a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web donde se refleja en tiempo real la visualización de las incidencias. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muy buenos días, te iba a decir yo, que muchas gracias. Es que lo de buenos días, gracias y perdón, me decía mi padre que era la mitad de la educación. Y es verdad, a veces se confunde. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Vale, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Pues nada, aquí estamos peleándonos con la... ¿Cómo se llamaba cuando uno lo ve de cerca? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, la presbicia. Porque esto de mirar, gracias a Dios, la tecnología nos va a ayudar un poquito hoy. Porque saben ustedes que las pantallas se hacen así, boom, como las fotos de papel, que ahora ya todo el mundo intenta mirarlas para arriba, extendiendo los dedos, ¿no? Pues bueno, hoy tenía yo, con esto que he estado toda la mañanita, y se lo digo en serio, ¿eh? Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, para que no lo sepa, no porque tenga un despertador puesto, sino porque ya a estas alturas de la vida, estamos acostumbrados a madrugar. Pues he sido incapaz esta mañana de hacer los análisis que hago todos los días, de dar un repaso a la prensa escrita y digital y hacerle una selección de las noticias que a mí más me llaman la atención, ¿no? Hoy no he hecho nada de eso porque ya les comentaba a primera hora que me he dedicado a mirar datos del tema del suicidio, porque ha sido de verdad, ha sido impactante el ver esto y las conclusiones o las consecuencias que trae el tema del suicidio y los orígenes y los motivos, ¿no? Y sobre todo eso, la información que nos llega, ¿no? Alguien decidió que había que hablar poco de esto. Pues yo creo que habría que hablarlo, y por lo menos pensarlo, ¿no? Entonces, hoy no le he hecho un resumen una selección de noticias que vengan en estos medios de comunicación que consulto por la mañana. Pero vamos a hacer un ejercicio que alguna vez en la temporada pasada lo hice. Y es darle los titulares completamente objetivos, ¿no? Totalmente leídos. Y voy a intentar no aportar ningún tipo de opinión, sino simplemente transmitirle la información a los que estén conduciendo o a los que estén en su casa escuchando la radio, pues ver qué selección de noticias han hecho los medios de comunicación de los que disponemos en este país, que son muchos y variados, ¿no? Y vamos a empezar por el periódico El País, cuyo titular más importante, o para El País lo más importante que ha pasado ayer, es el parón del aeropuerto del Prat, que complica el plan de Sánchez para Cataluña. También nos lleva a portada pues, Biden, que sigue con su historia en Afganistán, pero también abre la puerta a dialogar con China. Ya es la segunda vez que habla con ellos en lo que va de su mandato. En el periódico ABC, foto de don José María Aznar, expresidente del gobierno, y el titular es: el 11 de septiembre era más que un atentado, era un acto de guerra. Intentaré no hacer comentarios, pero he is my friend, ¿se acuerdan, no? En el rancho de Texas con los pies puestos encima de una mesa. Periódico El Mundo. Lo más importante para el periódico El Mundo es el juez Marlaska, o ministro Marlaska, que descarta la dimisión y culpa a la policía de su batacazo. Es que no quiero hacer comentarios, pero no puedo resistirme. De su batacazo, de sus batacazos. Porque ya no es el primero, ¿no? Pero bueno, Marlaska descarta la dimisión y culpa a la policía de su batacazo. Periódico La Razón. Moncloa blinda a Marlaska, el cese no se contempla. Y también vamos a comentar el titular de La Vanguardia, donde lleva en su primera página y en letritas más negritas y resaltadas, el gobierno aplaza 5 años la inversión en el Prat y la Generalitat pide tiempo. Haciendo un pequeño resumen de estos 5 periódicos que para mí son los, bueno, son los de mayor tirada a nivel nacional, El País y La Razón y El Mundo y La Vanguardia y el ABC no hablan de lo que todo el mundo está hablando en el día de ayer, o por lo menos los que están cerca de mí. Pasamos a la prensa digital y le da un orden aleatorio y empezamos por el periódico El Español. El titular del Español, él coincide con el tema maravilloso de volver al pacto del Prat o esperar otros 5 años. Coincide con La Vanguardia, pero también habla de ultimátum de 15 días a la Generalitat porque ya los secesionistas están apretando. Y el PP exige a Marlaska sus mails sospechosos. Seguimos a continuación con el periódico, para mí de los más interesantes en la manera digital, que es 20 minutos. Saben ustedes que los periódicos tienen alguna tendencia, porque léanlos y verán que el 20 minutos no está mal. Unidas Podemos reclama al PSOE ampliar la ayuda de 100 euros por hijo a las madres sin trabajo. Titular interesante y el artículo debe estar bien, no lo he leído. Ya digo que son titulares, simplemente lo más resaltado, lo que más le llevan en sus cabeceras. Pasamos ahora al Confidencial. Y para el Confidencial lo más importante es que Moncloa endurece su perfil antes de la mesa de diálogo y hurga en la división del gobierno. Siguiente periódico digital que consulto por las mañanitas y que hoy no he tenido ocasión de hacerlo. El diario.es tiene una versión Canarias que a mí me gusta mucho, que es Canarias Ahora, ¿eh? Pero en la tirada nacional, en la edición nacional, la noticia más importante que nos lleva a su portada el diario.es es que los 5 días que hicieron saltar un pacto verbal para una inversión millonaria en el Prat. ¿Se dan cuenta que hay como una coincidencia, no? Esto no es muy habitual, pero bueno, parece que hoy hay un consenso. Vamos para adelante. Igual es que hay alguien que tiene interés en que esto sea el tema de conversación en los próximos días en vez del patinazo de otra persona. OK Diario, el diario del señor Inda. Miserable moral de un ministro al que le hubiera gustado que la agresión fuera de verdad. Es que me cuesta mucho trabajo no comentar, por eso yo siempre reviso, ¿no? Libertad Digital. Libertad Digital es la versión periodística de la cadena de radio Es Radio, para quien no lo haya consultado nunca. Y bueno, lógicamente se hace eco de la pérdida de Elia Rodríguez, lleva su portada este tema. Era periodista, insigne de esta cadena. Pero lo que es cuestión periodística, Sánchez tacha al PP de oposición furibunda que daña a la democracia. Muy bien. Vox Populi, que es otro que a mí me gusta mucho. Podemos estalla sin iglesia. Fugas en Madrid y Andalucía y ceses en Valencia. Y si no lo saben, Vox Populi para mí es un periódico que hay que leerlo todos los días porque... Bueno, pues hay que leerlo todos los días. Y fíjese usted qué noticia lleva a cabecera, ¿no? Que Podemos está ya sin iglesia. Fugas en Madrid y Andalucía y ceses en Valencia. Y por cierto, ahora esto es una reflexión que no está en Vox Populi, pero se la comento porque me ha venido a la cabeza. ¿Qué está pasando en Madrid con Almeida y Ayuso? ¿Hay movidita en el PP? La semana que viene tengo pendiente una entrevista con alguien del Partido Popular al que le quiero hacer esta pregunta, que no me va a decir nada, pero bueno, le quiero ver la cara, porque los ojos a veces, la pena de la radio es que no se le ven los ojos, yo sí se los veo cuando están aquí, dice mucho del contenido de la respuesta, ¿no? Y el Huffington Post, que es el último periódico al que le echo un vistazo todas las mañanitas, el de ayer era muy bueno, decía... algo sobre la agresión homófoba, bueno, pretendidamente homófoba, que por cierto, es curioso, esto también es reflexión mía, no está en el Huffington Post ni en ningún periódico. ¿Se han dado cuenta ustedes de una cosa? La falsa denuncia que puso este chico el domingo ha sido interpretada como una agresión homófoba. Y la manifestación que se va a celebrar hoy, la reunión urgentísima que convocó el gobierno para este viernes, para la Comisión de Delitos de Odio, se ha hablado de una agresión homófoba, pero machista. ¿Y se han dado cuenta ustedes que el que agredió al homosexual era otro homosexual con el que estaba manteniendo relaciones sexuales del tipo que fuere? Y la relación que quería proteger era también homosexual. dónde está el machismo. En este tema en concreto, ¿eh? No quiero decir que el machismo no exista, por supuesto que existe y que es un tema. Pero ¿por qué se tergiversa? Es flipante, no me digan que no. Es decir, es un homosexual que es agredido por otro homosexual, consentido o no consentido, que hay una denuncia falsa entre otro homosexual porque quiere proteger su relación homosexual, y resulta que se habla de machismo. Es que los homosexuales han sido educados en el heteropatriarcado, y estas conductas no son propias de la comunidad LGTBI, sino que son fruto de la opresión que han sido sufridos en su educación, que tenía 20 años, que en España hay democracia hace 40. Que la ley de Zapatero tiene ya para 20 años también. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué queremos poner el foco en otras cosas que no son la raíz del problema real? Bueno, esto era de mi cosecha, no venía. Y el tema del Huffington Post, o el titular del Huffington Post, con respecto al independentismo que lleva convenciendo y dividiendo a los catalanes y de bajona en la Diada. Esto con respecto a lo que aparece en la prensa nacional. También hago alguna consulta a veces con otras emisoras de radio de la competencia de título nacional, es decir, de ámbito nacional, COPE, Onda Cero y la SER, fundamentalmente. Y bueno, pues hoy no lo vamos a evitar, porque también tenemos un programa especial hoy, un poquito corto. Ya les aviso que acabamos a las 10:15, no a las 11 como todos los días. Ya se lo devolveremos la semana que viene con unos minutitos más. Vamos ahora con lo que es la prensa local. También revisamos la prensa de la isla de enfrente, por si viene alguna noticia que no venga en los periódicos de Tenerife. Pero ya les digo a ustedes que tanto Canarias 7 como la provincia son ediciones paralelas del Diario de Aviso y del Día, por este orden, ¿no? Con lo cual, viendo el Diario de Aviso y viendo el Día, tenemos más que de sobra para lo que la prensa escrita nos comenta día a día. Pues el Diario de Aviso lleva a su portada que el curso arranca con una huelga de transporte que afecta a 5.000 alumnos. Ya le comentábamos esta semana el aviso de huelga que había, casualmente o curiosamente, no de los empleados de las empresas de guagua, sino de los empresarios. La huelga no es de los empleados, sino de los autónomos que tienen guagua o las empresas que tienen guagua al servicio de la Consejería de Educación, puesto que bueno, había intento de reducción de precios cuando además no estaban ni aumentando el IPC en años anteriores, 6 años sin aumentar el IPC, y le pretendían hacer una rebaja de su coste o de su pago de sus servicios, ¿no? Y no reconocía también el tema de que hay personas que acompañan a los discapacitados que van en estas guaguas. Perdón. También el Diario de Aviso nos lleva en su portada que el Parlamento debatirá este martes el informe sobre las residencias de mayores. Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, declara que los ayuntamientos no hemos cerrado las playas por gusto, está claro. Y también nos lleva que el Gobierno contratará a 115 personas más para atender derechos sociales. Más sofoco en Canarias, mañana sigue el calor, tras superarse en el día de hoy los 36 grados. Periódico El Día. En su portada del día de hoy. Los empresarios isleños piden, que se fue la pantallita, piden una nueva terminal para el aeropuerto de Sur. También veníamos comentando hace algunos días que este tema existía y lo poníamos en paralelo si realmente era necesario o no era necesario, pero parece que, bueno, que los empresarios piensan que la isla de Tenerife necesita en el aeropuerto Sur una pista más. Es una nueva terminal. Yo recuerdo en mi época profesional activa que se hizo una ampliación de terminal en el aeropuerto Sur con un coste impresionante, y yo no sé si esa terminal está al full. No sé, hace tiempo que no vuelo por el sur, pero los que lo usen, que lo miren. Según llegamos al aeropuerto, a la derecha hay una terminal nueva. No la veo, yo no recuerdo haberla visto llena. Pero bueno, los empresarios isleños piden una nueva terminal para el aeropuerto Tenerife Sur. El gobierno autónomo, analizará con la capital, con Santa Cruz de Tenerife, la celebración del carnaval del 2022. Lo que quieren ver es si se va a hacer carnaval en la calle o no. Y abrazos a la vuelta de clase sin distancia social. Aquí voy a hacer una reflexión porque hoy no lo sé, pero ayer sí me llamó la atención que cuando ven los porcentajes de población que se ha vacunado, es flipante. Porque los chicos de 12 a 19 años, teóricamente menores de edad, que siguen las directrices de sus tutores legales, normalmente sus padres, han adelantado, es decir, hay más porcentaje de población con la doble pauta de 12 a 19 años, a fecha de ayer, que de 30 a 39. ¿Eh? Flipante, ¿verdad? ¿No les llama la atención? Resulta que la población de 80, no voy a mirar porque como tengo gafas, igual los números son muy pequeños y no los voy a ver. Pero hablándole de memoria, de población de más de 70 años, casi el 100% o el 99,9%. Hasta 60 años, de 60 a 70, también un 98, 99. De 50 a 59, también estamos en el 80, 89%. Pero entramos de 40 a 49 y de 30 a 39, que llevamos meses vacunando, 67%. ¿Eh? Ya les decía yo, ¿te acuerdas cuando decía, vais más vacunas que brazos? Ya tenemos 400.000 dosis en las neveras de Canarias. Y sin embargo, los chavalines de 19 a 39 se han vacunado más que de 30 a 39, pero de 12 a 19, que hace 4 días que empezaron a vacunarse, ya han adelantado de 30 a 39. También es para reflexionar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De 30 a 49, esos 20 años que son teóricamente la edad más productiva, donde está la masa salarial que está tirando la economía de Canarias, no he visto los datos a nivel nacional. Estoy hablando de datos a nivel de comunidad autónoma. Es para pensarlo, ¿no? Es decir, no hay mucho negacionista, gracias a Dios no estamos en Estados Unidos, que el 40% de la población están haciendo el ridículo sin quererse vacunar. Pero me encanta que los chavalines nos estén dando lecciones una detrás de la otra, esa comunidad educativa, ¿eh? Tome usted mi brazo, que yo sí soy solidario. De 30 a 40 hay que pensarlo, señores, que es donde está el agujero negro. Pues nada, podíamos seguir hablando de muchos titulares en la prensa local, pero yo creo que tenemos un resumen de lo que nos han trasladado los medios de comunicación digital y escrito, con lo cual vamos a acabar aquí y seguimos con el programa en un momentito.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues 8 y 28 y es el momento de saludar a nuestro analista de los viernes, que espero que sea así todos los viernes de esta temporada, o por lo menos así me lo ha confirmado don Salvador García Llanos. Muy buenos días, don Salvador.
Salud, Diego, muy buenos días, encantado.
Un placer tenerte aquí una temporada más y disfrutar, porque sinceramente me encanta escuchar tus reflexiones. A veces coincidimos, a veces no, pero siempre están basadas en la sensatez, con un criterio propio que, ya digo, a veces comparto, a veces no, pero es un placer siempre escucharte.
Muchas gracias, de eso se trata, que de la diversidad de opiniones el oyente pueda salir ilustrado y sobre todo contribuir a formarle su propio juicio crítico.
Pues anoche, como ayer tarde, como casi todos los días previas a las intervenciones de nuestros analistas, yo les solicito temas para no titurárselos anteriormente, ¿no? En mi análisis personal, pues ayer me proponía tres temas, Salvador, que voy a intentar tratar los tres, buscar el tiempo de que nos comparta o comparta con nosotros sus reflexiones, pero empezamos por quizás el que a mí me parece más duro de esta semana, que es el informe sobre residencias de mayores que ha saltado a la luz pública durante estos días.
Indiscutiblemente ha sido, por lo menos esta semana, un descubrimiento pues no tan gratificante, ¿verdad?, a la vista de los datos, a la vista de los contenidos en los que se señala que el estado de las residencias para mayores registra unas deficiencias notables. Luego están los aspectos colaterales, si se quiere, ¿no? ¿Por qué se tardó tanto en descubrirlo? ¿Por qué no se trató antes el asunto en sede parlamentaria? Pero lo esencial es que una vez conocido el alcance de ese informe, procede que los grupos políticos, que las propias instituciones, en definitiva, tomen conciencia y den una respuesta apropiada y adecuada. Porque en las residencias para mayores no se nos oculta, pues hay personas necesitadas de atención. A veces cuando debatimos sobre qué hacer con los viejos, con las personas mayores, dicho los viejos con el máximo respeto y sin un ánimo denigrativo, ¿verdad? Bueno, pues este es el momento en que, una vez descubierto lo que se ha alcanzado, pues es el momento en que la sociedad dé respuesta. La sociedad, articulada en este caso a través de sus agentes, de sus representaciones político-institucionales, porque lo que no se puede es abandonar a los mayores a su suerte, a que esa etapa final de su vida se caracterice precisamente por el abandono, por la desidia y por la falta de atención. Veamos cuál es la respuesta. Mi posición al respecto. Los grupos parlamentarios, no solo ellos, sino también las instituciones y, por supuesto, los agentes sociales, tienen que hacer todo un esfuerzo de coordinación y todo un esfuerzo de imaginación para saber que esta es una asignatura que hay que aprobar en el plazo más breve posible. Por tanto, hay que duplicar los recursos y los esfuerzos. Por tanto, hay que trabajar de firme, de manera coordinada, para que un problema que prácticamente parece ser casi el mismo en todos los sitios, pues pueda tener una solución estable. Ganadores, la sociedad. Ganadores, los mayores. Ganadores, quienes de verdad tengan sensibilidad y puedan dar una respuesta factual, es decir, con hechos que prueben las ganas de querer resolver un problema delicado. Lo demás, el debate ahora, si se pudo sacar el informe antes, por qué no se hizo, lo demás son aspectos colaterales que en Canarias estamos ya bastante agotados. Lo esencial, resolver el problema. ¿Con qué? Con más recursos, indiscutiblemente, con una atención más sensible y sobre todo con una exigencia a las empresas o a las entidades que gestionan estos centros, estas residencias, una exigencia, digo, del cumplimiento de unos mínimos, de unos estándares que permitan tener una atención y la seguridad de que las personas mayores, sus familiares, están bien atendidos.
Pues Salvador, hoy es de los días que he estado callado. Y tengo muchísimas preguntas, pero las puedo resumir en una. ¿Te parece suficiente lo que se está anunciando por parte del Gobierno de Canarias para conseguir ese aprobado urgente con esos 115, 117 personas que se van a incorporar? ¿Te parece suficiente o hay que profundizar mucho más?
Yo creo que hay que profundizar, ¿eh? Primero, vamos a ver si efectivamente la carencia de personal apropiado y adecuado y el número suficiente es una de las, digamos, aristas del problema, que seguramente sí. No estamos hablando de un número bajo, estamos hablando de más de 100 puestos que son serían de nueva creación, 100 puestos de trabajo. Lo que quiere decir que hasta el momento la insuficiencia en la dotación de personal parece bastante clara. Planteemos también que es necesario una mayor cobertura. Pero claro, ¿cómo se hace esa mayor cobertura? Si antes no hay un modelo perfectamente definido al que las personas se ajusten, al que las entidades gestoras se acomoden, pues difícilmente se podrá gozar, por así decirlo, de esa cobertura que inspire garantías y sobre todo seguridad, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, primer debate político, definir, concretar el modelo. Segundo, la dotación de personal adecuado. Y a partir de ahí veremos cuáles son las respuestas. Confiemos en que positivas, claro.
Pues nada, dejamos este tema aquí, que seguiremos hablando probablemente durante las próximas semanas, porque será un tema que no se solucionará, como bien apuntaba Salvador, de una manera urgente. Aprobar esta asignatura nos va a acompañar durante bastante tiempo, así que seguiremos hablando y te pondremos la lupa en este tema. Pero hay otro más.
Yo creo que ha sido, perdona Diego, yo creo que ha sido una buena respuesta la de la Diputación del Común, ¿no? Alguien tenía que decirlo, es normalmente la conclusión cuando ya se descubre el pastel, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido una respuesta positiva, el que se haya hecho la inspección, el que se haya verificado sobre el terreno la realidad, esto es muy importante, bueno, y sobre esas visitas y sobre ese informe es como ahora procede a trabajar. El gobierno va a tener ahí una herramienta muy sensible y sobre todo muy potente para que sobre la base de esos informes se pueda alcanzar la dotación, iba a decir la dotación, no, alcanzar un consenso amplio, por lo menos, sobre el modelo. Y a partir del modelo, dotaciones y todo lo demás.
Está clarísimo. Pues nada, Salvador, pasamos al siguiente tema, porque la verdad es un tema con muchas aristas, con mucha vertiente, con muchas bandas, como un billar a siete bandas, porque se puede analizar, se puede mirar la noticia desde muchísimos puntos de vista. Yo me gustaría saber cuál eliges tú de ellos. Hablamos de la falsa agresión o la falsa denuncia, ¿no? Porque no quiero hablar de agresión, porque las agresiones se producen, ¿no? Y no podemos enturbiar el problema. La falsa denuncia de Madrid, de Malasaña, del pasado domingo, y las repercusiones mediáticas y el uso de esa información que han tenido los medios de comunicación y los partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión, Salvador?
Mi opinión es que se ha producido un hecho lamentable en dos vertientes. Una, la propia falsedad de la denuncia, ¿no? Increíble conducta o el muy difícil explicable comportamiento del agredido, de la persona que hizo esa denuncia, a partir además de unos hechos no solo escabrosos, sino además que tienen que ver mucho con la intimidad, con la privacidad de las personas. Y luego la segunda parte es que no debemos marginar para nada, es que a pesar de esa falsedad, los riesgos reales que están ocurriendo de agresión, comportamientos inapropiados, de conductas agresivas y demás, existe. Y ahí se entra en el terreno del debate. ¿Fruto de qué? ¿Por qué ese clima tan extraño, ¿no? tan raro, y que hace a mucha gente, y en concreto a unos colectivos determinados, hacerlos dudar, teñir de incertidumbre su propia presencia social? Y un último añadido colateral, creo que hay una precipitación clara del ministro Marlaska, ministro del Interior, Grande Marlaska, al haber hecho efectivamente sin no haber tenido 5 minutos más de paciencia para poner las cosas en su sitio y partir de premisas reales y no de suposiciones, como luego se ha demostrado con la confesión o con la declaración del agredido, ¿no? Creo que lo ocurrido debe hacernos reflexionar sobre el porqué, ya digo, de esa situación, de ese clima tan raro, y que es fruto posiblemente de debate político y posiblemente de otras circunstancias que están haciendo en ese sentido pues bastante imposible la convivencia de los españoles.
Una vez más estoy de acuerdo contigo, Salvador. Hoy vamos a tener pleno. Pero el último, que ya tenemos un minutito para hablar de ello, el carnaval, ¿sí?, de verano del Puerto de la Cruz, yo creo que este vamos a discrepar. A ver, sorpréndeme.
No, yo en su día me manifesté, y lo sigo haciendo, manifesté en contra de esta
pleno al 15.
De esta convocatoria carnavalera. A mí me parece que los carnavales están en su fecha, están en sus días, digamos, apropiados, días del calendario. Yo creo que hacer o intentar hacer un carnaval, bien es verdad que es peculiar, ¿no? Bien es verdad que no es un carnaval al uso de los que se celebran en febrero o en marzo. Hacerlo en esta época del año con circunstancias tan adversas, pues naturalmente puede por lo menos frenar la iniciativa y hacer dudar del éxito de la convocatoria. Yo he asistido antes de ayer a un acto por curiosidad, por acompañar a una funcionaria, en el que tengo que decir que por primera vez veo tratar el carnaval desde un ángulo o desde un tratamiento absolutamente riguroso, en el que los protagonistas, es decir, representantes de grupos carnavaleros, de agrupaciones, de organizaciones, de otras entidades, con representantes de la propia administración, es la primera vez que veo que se trata abiertamente una situación refleja un poco la inquietud de querer hacer un carnaval no solo seguro y garantista, dadas las circunstancias que concurren, sino de verlo organizado con bastante rigor y con mucho, digamos, con mucha severidad por parte de quienes intervienen en el carnaval. Digo simplemente eso, que me agradó el tratamiento. Por lo demás, si me vuelves a preguntar, digo que no me parece que estas sean las fechas adecuadas. Pero no es cuestión de fecha, sino que, en fin, que yo creo que a lo largo del año Tenerife tiene bastantes convocatorias lúdicas y recreativas como para que añadamos esto.
Pues la semana que viene tenemos en la escaleta semanal la previsión de que uno o dos personas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz vengan a explicarnos un poco tal. Y yo, sinceramente, creo que al final se queda reducido a una gala retransmitida por la Televisión Canaria y que la inversión tampoco ha sido desmesurada. Y bueno, si se hacen las cosas bien, yo creo que la exposición que está en el Centro Comercial Las Pirámides de Martianes pues es novedad y no desagrada, está bastante bien tratada y tal. Bueno.
Mira, Diego, acabas de decir, o sea, estas son aristas promocionales de una convocatoria en las que yo entiendo que sí se le puede sacar partido. Vamos a ver, el Puerto tiene que ser un escaparate permanente. En el escaparate hay que renovarlo cada cierto tiempo, ¿sí o no? Principio elemental de la actividad mercantil o comercial. Bueno, pues me parece bien. Ahora, lo que sí es, en fin, necesario es ajustar precisamente presupuestos, contenido económico, financiación apropiada, en la que no solo sea dinero público, sino también aportación de las empresas privadas, y eso permite culminar una temporada, como es la veraniega, una temporada del año en la que siempre es importante disponer de recursos. Pero bueno, yo, en fin, soy muy respetuoso con las iniciativas, y en este caso parece que el avance de las mismas a lo largo de los años está dando sus resultados positivos, y yo lo pondero.
Pues nada, Salvador, ¿qué te digo? Que pase usted un buen fin de semana, que la semana que viene tendremos ocasión otra vez de poder compartir contigo estos minutitos de radio. Así que nada, Salvador, a pasar buen fin de semana.
Un placer, muchas gracias.
A las 8:46 continuamos aquí en Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y ya saben ustedes que también por internet en www.genteradio.net, en la página de Facebook de Gente Radio, por streaming, y si no, pueden escuchar el programa de hoy a la hora de emisión en directo, lo pueden hacer en sus redifusiones a partir de las 13 horas y las 22 horas. Y este es el momento en el que le damos la bienvenida y el reencuentro tan esperado de un nuevo miembro de la temporada pasada de esta gran familia de Gente Radio, que hoy se reincorpora a sus tareas radiofónicas. Muy buenos días, don Igor Suárez.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
Se te escucha perfectamente, así que vamos a sorprender a nuestros oyentes con una nueva sección que se parió casi accidentalmente, no sé si accidentalmente del todo, pero sí de manera muy espontánea durante esta semana en las conversaciones previas para incorporar a Igor a la escaleta semanal. Y como ven, ha cambiado de día. Hoy es viernes. ¿Y por qué le hemos pasado al viernes? Porque Igor me planteó una idea que a mí me parece, y perdona que no te deje hablar ni te pregunte por tus vacaciones, porque no nos interesan tus vacaciones, nos tienes a todos sobre agua. ¿Qué vas a pasar? ¿Qué va a pasar en el día de hoy? Pues les comento. Me hizo una propuesta muy, muy, muy interesante, que se ha madurado en 24-48 horas y que ha dado su fruto generando una sección que yo ya adelanto. Tiene título, tiene sintonía y tiene contenido. Igor, no te voy a dejar que nos hables mucho porque quiero que sea una sorpresa, pero el título de la sección, emotivo, ¿no?
Muy emotivo, es muy emotivo, y espero ser capaz de aguantar esas emociones, porque al final, al llevar a cabo un proyecto de este tipo, salen a la piel sentimientos que estaban guardados, y bueno, yo creo que cuando termine la sección la gente lo entenderá mejor.
Hablaremos de eso después de acabar la sección. De momento le vamos a comentar el título y la sintonía. El título de la sección se llama Querido Papá, ahí es nada. Tela marinera. Ya se me ponen los pelos de punta y los ojos rayados. Y después la música que ha elegido nuestro querido amigo y compañero y parte de nuestra familia, Igor Suárez, es una música que solamente con oírla hay veces que a uno se le ponen también los pelitos de punta, la piel de gallina y los ojitos rayados. A mí me pasa, no sé, a ustedes, a Igor creo que también le pasa. Así que, presentado el título de la sección, querido papá, y presentado el título de la sintonía, les voy a dejar con un poquito esa sintonía para que cuando quiera Igor empiece con su pieza del día de hoy.
Querido papá, hoy 10 de septiembre habrán pasado 2 años y 26 días desde que nos dejaste y pasaste una vida mejor. Y parece que fue ayer. Al final, tampoco pudiste vencer la batalla al asesino silencioso y te fuiste rodeado de muchos de tus seres más queridos. Hoy comienzo un nuevo proyecto comunicativo con los amigos de Gente Radio y quiero hacerlo en base a una conversación ficticia contigo. Una en la que te contaré cada semana lo más importante que haya sucedido en los últimos días y donde intentaré de alguna manera encontrar respuesta a las múltiples preguntas que siempre ofrecen las decisiones políticas y los asuntos de mayor actualidad. Será a través de estas cartas al cielo como podré seguir reflexionando contigo de todo lo que sucede en el mundo que nos rodea. Espero que me escuches con atención y que esta conversación pública sirva para que todos estemos un poco más informados de lo que sucede. Son tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir, papá, especialmente por todos los asuntos relativos al COVID-19. Te habrías puesto las botas rajando de la gestión del gobierno y de las continuas improvisaciones que nos ha tocado vivir. Pero vamos al grano. España tiene hoy 16.000 empresas menos que antes del coronavirus. La calidad, competitividad y capacidad de resistencia del tejido empresarial no se ha recuperado de la pandemia, según la patronal de las pequeñas y medianas empresas, CEPYME. Y lo peor es que en el gobierno sin ofrecer respuestas reales a las necesidades de las mismas. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo retoma la derogación de la reforma laboral mientras continúa buscando el acuerdo con sindicatos y patronales para subir el salario mínimo. Estamos ante un gobierno obsesionado con derogar una reforma laboral que ha sido la que ha permitido subsistir a las pymes en tiempos de pandemia y volver a un modelo anterior que se demostró que no funcionaba, mientras a su vez busca subir el salario mínimo sin haberse sentado a hablar con el tejido empresarial. Así nos va. En estos días ha sido aprobado el proyecto de la nueva ley de formación profesional, una que incluirá por fin prácticas en empresas con contrato y sueldo. El anteproyecto de esta nueva ley es la norma educativa con mayor consenso de la historia y contará con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros. Ojalá esto sirva para encontrar otras posiciones de consenso y se cree por fin una nueva ley educativa que dure una generación y que no se siga jugando con la educación en cada cambio de ciclo político. La pandemia ha generado una crisis logística que ha interrumpido el suministro de materiales esenciales en todo el planeta. La escasez amenaza el repunte económico y podría aumentar la inflación. Mientras tanto, en un mundo cada vez más globalizado y lleno de dificultades, este mismo sábado los independentistas seguirán intentando inflar el pinchado globo separatista aprovechando la celebración de la Diada en Cataluña. Pero de esto seguro que hablaremos la próxima semana. En lo referente a las islas, Canarias, con un 6,4%, es la comunidad en la que más sube el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística, publicado este pasado miércoles. Cada vez se hace más difícil que las familias puedan acceder a una vivienda propia, lo cual es ciertamente extraño, puesto que a pesar de estar sumidos en esta situación, con cientos de miles de personas en ERTE y con decenas de miles de empresas en situación de riesgo, los precios de la vivienda no dejan de subir. En estos días se ha anunciado a bombo y platillo que Canarias se lanza por el mercado turístico islandés para la campaña de invierno. El islandés, el de Islandia. Para que nos hagamos una idea, en 2019 Canarias contó con cerca de 50.000 turistas islandeses. 50.000. Dicho de otro modo, Canarias contó con 136 turistas islandeses distintos al día. Dividido entre 8 islas, son 17,12 nuevos turistas al día. 17,12 nuevos turistas al día. gran mercado el islandés para centrar los esfuerzos. La recuperación parece más cercana. Espero que se note la ironía, papá. Esta misma semana el gobierno canario ha resaltado la labor que han llevado a cabo para desplegar las ayudas COVID a las empresas. El viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias calificó de determinante cómo se han articulado las bases redactadas que se amoldaban muy bien a las necesidades de las empresas, lo cual ha servido, según él, para que todo el proceso fuera más sencillo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Me vas a disculpar, pero se nota que están completamente desconectados de la realidad. Por otra parte, es importante destacar que los máximos responsables de Sanidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias han iniciado una serie de reuniones con representantes de la hostelería, la restauración, la cultura y el deporte para explicarle las mejoras y la flexibilización de medidas por el nuevo cambio de nivel sanitario. Estoy seguro de que en los próximos días tendrán que volver a hacer una nueva ronda para explicarles las nuevas medidas que se aplican a partir de la próxima semana. Este fin de semana, papá, Tenerife olerá a baloncesto, eso que tanto nos ha gustado toda la vida. Y se celebrará la Supercopa de España en Santiago Martín. El Lenovo Tenerife, el Barça, el Real Madrid y el Valencia Basket se disputan el torneo que abre el curso baloncestístico de esta temporada en España. Ya te contaré quién ganó y ojalá que el triunfo sea para los dichos, que bien se lo merecen. No puedo despedir el balance de lo sucedido esta semana sin pararnos a pensar en el crecimiento de los delitos de odio en España, que suman demasiados en lo que va de año. Delitos homófobos, racistas, xenófobos y por cuestiones ideológicas. Los informes sobre la evolución de estos delitos, elaborados anualmente desde el 2013, muestran que casi todos los años se registra un aumento respecto al ejercicio anterior. Ojalá la clase política empiece a ser consciente de que el enfrentamiento verbal, las posiciones enconadas y esa manera que tienen de dirigirse unos a otros alientan el clima hostil en la sociedad. Caso aparte son las denuncias falsas y algunos inventos para intentar llamar la atención, que también se da, y no sé muy bien por qué. Cada vez resulta más difícil distinguir realidad y ficción, papá. Lamentablemente, este mundo está mucho peor que cuando estabas con nosotros. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte. Igor.
Gracias, Igor. Las emociones son las emociones, y perdona que interrumpa la transmisión de esa emoción que tú has sentido, porque nos la ha hecho partícipe a todos los que te hemos estado oyendo atentamente. Y seguro que tu padre te agradecerá el gesto que has tenido con él y que vas a repetir semana tras semana, porque además compartirlo con toda nuestra gran familia de Gente Radio como un resumen de la información que hemos tratado durante la semana va a ser muy agradable. Este espíritu de conciliación, de diálogo que tú has transmitido, esa reflexión serena, ese apoyo en la figura paternal que está presente, Igor, la tienes dentro de ti, y esa es la herencia que nos dejan nuestros padres, ¿no? Los que ya no tenemos la suerte de disfrutar de la compañía de nuestros padres, tenemos la suerte de tenerlos siempre que queramos tenerlos. Hemos vivido a veces separados de ellos por distancias o por discusiones, ¿no? Pero cuando los perdemos físicamente, cuando pasan a otra mejor vida, los hijos que perdemos esos padres, tenemos una suerte, Igor, y es que siempre los vamos a tener con nosotros porque somos fruto de su vida. Y en nosotros está el reflejo de lo que han transmitido. Somos su herencia en este mundo. Así que siéntete orgulloso de tu padre, porque te ha transmitido lo que tú eres hoy, una gran parte, una parte muy importante. Y muchas gracias por compartir tus emociones con nosotros. De verdad que esta es la radio en directo, esto es la vida misma, y yo estoy muy feliz de que se haya iniciado esta andadura comunicativa en el día de hoy. No sé si podrás hablar, pero si no puedes hablar, sí, yo me sigo enrollando.
Ya, yo creo que estoy recuperando el tono. Al final llevo intentando mantener la serenidad, porque desde que te hice la propuesta, una vez que se maduró la idea y al final sabes ya que te tienes que enfrentar a esta realidad, entendí que era necesario leer el texto que había escrito en voz alta al menos un par de veces para poder coger un poco de soltura, ¿no? Porque al final la lectura en voz alta, cuando sabes que hay mucha gente escuchándote, pues todos sabemos que no es tan sencilla como cuando lees para ti mismo. Y me sorprendía enormemente que cuando leí este texto por primera vez en voz alta delante de mi mujer y luego delante de mi madre, rompí a llorar. Y digo, ¿pero esto por qué? Si cuando lo leo sin leerlo en voz alta no me emociona del mismo modo. Entonces, he estado leyéndolo en varias ocasiones en estos dos últimos días y siempre al final, cuando llego a esta última parte, que no he querido cambiar en una sola coma, porque no sé si es... no me parece que sea adecuado cambiar ni una sola coma de las últimas letras. Y siempre me pasaba lo mismo. Digo, esto, bueno, tengo que hacer sacar fuerzas de flaqueza y el viernes, cuando esté en la radio, vamos a intentar contener las lágrimas y he sido incapaz. Pero bueno, esto es el directo y al final expresar los sentimientos en público... Creo que debemos empezar a derribar esos miedos.
Justo.
Y especialmente los hombres, ¿no? Que de alguna manera los que hemos nacido en los años 70 hemos sido criados en la cultura de la negación al llanto, pensando que pertenecía a otro género, y al final el lloro y la expresión de sentimientos es una condición inherente de los seres humanos, y animo a todos aquellos que en un momento determinado tengan que llorar en público, que duden en hacerlo, porque de verdad es que es muy liberador.
Es una condición humana y una evolución de los que, como tú bien dices, los que han nacido del 70 para atrás nos han educado y que el hombre no llora. Y yo lo digo y lo digo en voz alta, los hombres no solamente lloramos, sino que lloramos bien. Igor, la semana que viene otra cartita. ¿Eh? Y ya poquito a poco iremos haciendo callo en el corazón, pero ya te digo, nuestros padres, que el mío también está en otra dimensión, tenemos la suerte de que lo llevamos dentro, Igor, de verdad, créeme. Podemos recurrir a ellos cada vez que queremos, los tenemos muy cerquita.
Su legado permanece vivo en mi hermano y en mí, y bueno, y ahora en la próxima generación que ya está presente aquí en la Tierra, continuaremos educándolo en base a lo que nos enseñaron tanto mi padre como mi madre.
Igor, un fuerte abrazo. Muchas gracias por compartir este momento de radio con toda la familia de Gente Radio. Y la semana que viene te espero a esta misma hora. Y a partir de hoy, todos los viernes.
Así será. Espero haber estado a la altura de tus expectativas, que también me han creado un poquito de presión por la ilusión que despertó este nuevo proyecto, esta idea que yo tenía en mente desde hacía bastante tiempo y que bueno, por fin lo hemos podido sacar a la luz.
Pues nada, Igor, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues aquí seguimos, en el Puerto de la Cruz, Gente Radio, y cuando son las 9:03 de la mañana, Vamos a saludar al ponente principal de las jornadas que vamos a celebrar el próximo 29 y 30 de septiembre de la mano del Ayuntamiento de Orotava, pero con el patrocinio de LS Consultores, Gente Radio y alguno que otro más que no se me acuerdo. Pero bueno, el futuro del turismo de Tenerife creo que va a estar muy condicionado a lo que suceda en esta jornada. Y le damos la bienvenida a este programa de radio, que también ya lo consideramos a prácticamente suyo, a don José Cantero, el ponente principal de esta jornada. Muy buenos días, don José.
Muy buenos días. Y bueno, es un halago que comentéis que soy el ponente principal. Es un reto todo.
Es que el otro ponente lo tengo aquí a la izquierda, que creo que lo conoce, don Enrique Lucini. Sí, sí.
Buenos días, José, señor ponente principal.
Buenos días, hombre, pero yo creo que el principal eres tú. Yo soy actor secundario.
No. Léetelo bien. Yo soy el telonero.
Bueno, menuda responsabilidad, pero bueno, ahí asumo el reto con pasión. Por eso es lo más importante.
Ese es mi chico.
Pues bueno, estas jornadas que le estaba preguntando, eran dos jornadas y son dos jornadas, 29 y 30, una con contenido al respecto del turismo y otra con temas de comercio. Pero al final es viaje al futuro del turismo y el comercio en el norte de la isla de Tenerife. Y don José Cantero es un experto en turismo y comercio experiencial. Eso de experiencial suena a palabro y a mí me gustaría saber tu opinión, o por lo menos que nos explique qué se considera turismo o comercio experiencial.
Bueno, oye, ante todo disculpas porque me habéis cogido. Camino a la oficina, me he tenido que parar en un parque y se puede escuchar algún ruido de fondo y os pido disculpas.
Los pajaritos, bueno, José, los pajaritos.
Es toda una experiencia, es la primera vez que tengo una intervención en radio así. Bueno, sí, efectivamente, lo experiencial. Pues lo experiencial es algo que es recurrente, pero no solo en el sector turístico. O sea, llevamos años hablando en el mundo del turismo, del retail, o sea, en el sector del marketing, hablando de lo experiencial. Y bueno, a mí siempre me gusta decir que últimamente hay demasiada retórica en esto del turismo experiencial o de la experiencia, ¿no? Ahora camino de aquí, estaba viendo un claim de una compañía que decía: aprende idiomas a través de la experiencia. O sea, es que la experiencia está prácticamente en todos los sectores. Y esa retórica de vive una experiencia única, vive una experiencia memorable, vendemos una experiencia, creo que ha sido tan manoseada que yo creo que hasta, no es que sea contraproducente, porque no lo es, pero yo creo que hay que redefinirla. Y además en este contexto que entramos en post-pandemia, creo que al final tenemos que, bueno, hacer una autocrítica y ver qué es eso de elevar las propuestas a lo experiencial y vivencial. Si yo tuviera que decir que es una experiencia, al final la experiencia la pone en contexto el huésped, el consumidor, el viajero, el turista, y es él realmente el que tiene que darnos y definir que la experiencia. Y nosotros tenemos la obligación de definir y de proponer qué es para él una experiencia y como profesionales darle esa experiencia, ¿no? Bueno, así a resumidas cuentas podría ser eso, pero habría mucho que hablar en este tema.
Y tanto. Enrique, todo tuyo.
Bueno, José, yo sabes que soy un hombre práctico, así que voy directo al grano. ¿Qué crees que puedes aportar tú a estas dos jornadas, teniendo en cuenta que nuestro público objetivo pues va a ser un porcentaje bastante representativo profesional, pero también va a haber un porcentaje también muy representativo de gente de la calle, de gente en general, de gente del norte de Tenerife, que siempre ha vivido en los últimos años a la sombra en todos los aspectos de un sur que nos devora y que, bueno, pues que necesita quizá nuevos horizontes. ¿Qué crees tú que en tus dos ponencias, turismo y comercio, muy diferenciadas entre sí, qué puedes aportar? ¿Qué caminos, así, danos un par de pinceladas de qué caminos nos vas a enseñar para que podamos después desde aquí investigar un poco más y profundizar?
Vale. Bueno, pues, efectivamente, a ver, Yo siempre digo que lo que intento es, sobre todo, inspirar y motivar, ¿vale? Desde el conocimiento, desde mi experiencia profesional académica, pero también una de las cosas que a mí creo que me aporta es el hecho de haber trabajado sobre el terreno con empresarios, sobre todo con pequeños y medianos empresarios, ¿vale? Y no solo en España, sino en Latinoamérica y en otros. Entonces, el haber trabajado sobre el terreno te hace ser muchísimo más realista, o sea, mucho más realista a la hora de trasladar los conocimientos y hablar y decirle qué es turismo experiencial, cuál es mi visión académica, pedagógica, pero luego hay que trasladarlo al terreno, o sea, al terreno de que esa experiencia hay que venderla. Pues, como consultor, como formador y como profesional apasionado de este mundo del turismo experiencial, yo lo que voy a aportar es remover conciencias profesionales. Y cuando digo esto es que creo que debemos ser ahora muy reflexivos, muy autocríticos sobre el turismo que queremos, el turismo que quiere el norte de Tenerife, ¿no? Si tenemos un competidor importante que es el sur y hasta actualidad debemos competir, bueno, o competir también, colaborar, ¿por qué no? Pues esa es una de las reflexiones. Y luego lo que voy a intentar también es trasladar con ejemplos propios, no voy a decir de éxito, sino de microéxitos, de empresarios que han apostado por un turismo más vivencial, más experiencial, para que eso sirva de inspiración y motivación. Y que también sea muy práctico, o sea, que se lleven microideas, micro motivaciones para que ellos luego lo puedan poner en marcha, ¿no? No hay que huir un poco de los grandes conceptos, de las grandes estrategias, y ahí es donde yo creo que hay que incidir.
O sea, quiero interpretar, y creo que lo has dicho muy claro, que desde el pequeño restaurante, desde la pequeña mercería, desde la pequeña empresa de turismo activo, ellos van a poder vislumbrar, con tu conocimiento y con tu exposición, van a poder vislumbrar caminos para ellos, no para una gran empresa ni para una multinacional, sino caminos para esas micropymes y autónomos que tienen que estar de alguna manera reinventándose casi todos los días, y les vas a dar algún camino de exploración que de repente puedan aplicar directamente en sus propios negocios. Es esto, ¿no?
Ese es el camino, claro. Ese es el camino, o sea, la microestrategia, ¿no? O sea, si yo te, por ejemplo... Se habla mucho ahora de, bueno, el futuro del turismo, el futuro del pequeño comercio, de la transformación digital, ¿vale? Y eso, como un pequeño empresario se enfrenta a eso, porque muchas veces han oído hablar, qué hacer, cómo, para qué me sirve, pero yo quizás les diría, ¿por dónde tenéis que empezar para transformar digitalmente vuestro negocio? Y a partir de ahí, esa microestrategia, esa microidea, va a ser un poco la palanca, el detonante para que ellos aborden, por ejemplo, esto de la transformación digital, que es por donde creo que habría que empezar.
Tú has hecho ya, de hecho, proyectos aquí en Canarias, ¿verdad?
Sí. Como destino lo conozco, y he trabajado, por ejemplo, para hace años, para la isla de La Palma, donde abordamos cómo elevar las propuestas experienciales y vivenciales para empresarios de La Palma especializados en el Club de Producto de Astroturismo. Me di cuenta que al final también ellos habían elevado las propuestas experienciales y vivenciales. Tenían el destino muy bien posicionado, pero había que elevar esa propuesta. Quizás habría que elevarlo más hacia a micronichos de mercado, no abordar dirigirnos a todos. Así, pero sí, conozco muy bien el destino. De hecho, Canarias, Tenerife, y es un caso de éxito como destino turístico. O sea, que ahí podremos aportar bastante en el mundo del turismo y también en el pequeño comercio, que al final también está muy relacionado, ¿eh? Turismo y comercio y pequeño comercio también van de la mano.
Bueno, de hecho, la óptica que hemos aplicado precisamente para estas jornadas es justo esto, ¿no? Que turismo y comercio, sobre todo en una comarca como la nuestra, están obligatoriamente condenados a entenderse en muchos aspectos y a cooperar, como has dicho tú antes, también, ¿no? Una pregunta, José. En el mundo del comercio, por ceñirnos a uno de los dos sectores en los que nos vamos a mover, tú, que me consta que has hecho muchísimas acciones en Latinoamérica y en el resto de España, la idiosincrasia particular, las características particulares de una zona, como en este caso es el norte de Tenerife, ¿tiene influencia a la hora de tú poner el foco en esos microproyectos, en esas microideas y en esas micropropuestas? Es decir, ¿tienes en valor, oye, estoy en Colombia, cómo son los colombianos, o cómo son estos colombianos del eje cafetero, o cómo son estos señores de la Vega del Guadiana?
Sí. Bueno, pues te diría que sí y que no. A ver, parece incongruente, ¿eh? Pero mira, es verdad que yo trabajé en proyectos también con centros comerciales en Colombia hace unos años. Y claro, ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Pues, por ejemplo, porque la madurez del consumidor colombiano a la hora de abordar o a la hora de tener una inmersión en un centro comercial es distinta que la madurez que tiene un consumidor europeo o de España. Y me explico. Evidentemente, los centros comerciales, por ejemplo, en Colombia, pues llevan un recorrido de 10, 12, 15 años. Claro, en España llevamos 30 años, ¿no? 40 años, de cuando llegó aquí el primer Prica, o me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque si queremos plantear yo soy una micropyme, una tienda que estoy en un centro comercial, tengo que tener en cuenta la idiosincrasia y la madurez de ese, la madurez. Cuando digo la madurez experiencial y vivencial. O sea, no es lo mismo un contexto, no sé, de una micro, una pequeña tienda en un centro comercial en Madrid, en una zona como es Majadahonda, que en el sur de Madrid. O sea, las experiencias también, el grado de madurez es muy importante. Y esto se está viendo cada vez más, ¿eh? O sea, el consumidor elige el espacio y quizás el contexto y va a vivir una experiencia en un determinado lugar, ¿no? Y eso es muy importante. Eso claro que hay que tenerlo en cuenta. Es fundamental. Y luego hay cosas que son muy transversales, o sea, que al final hay cosas que sirven para todos. Pero bueno, ahí es donde habría que poner el foco.
Al final es casi el modelo de un producto para cada cliente y un cliente para cada producto con su propia experiencia, ¿no?
Sí, pero eso, seamos realistas, no sé si eso sería el paradigma, pero yo creo que eso es rentable. Estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a sacrificar no llegar a todos, porque ese es el miedo que tienen muchos empresarios de turismo y de retail, de pequeños. No, es que yo quiero vender a todo el mundo, es que me da miedo solo vender ahí. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo también lo vivo en mis propias carnes, ¿no? Pues como consultor y eso es un paradigma del marketing complicado, ¿no? Complicado también de abordarlo a nivel de marketing y comunicación, de propuesta de valor, etcétera. Pero yo creo que es el camino para competir.
Interesante tema de debate este.
Sí, bueno, sí. José será ponente, con lo cual nos dará su visión desde una exposición pausada como la que está teniendo hoy aquí en los micrófonos de Gente Radio. Y yo, perdonarme que sea el menos experto de los que estamos componiendo esta mesa actualmente, pero me toca hacer una pregunta porque quiero saber algo. Y no sé si me lo vas a responder hoy, pero seguro me lo vas a responder en las próximas jornadas del 29 y 30. El comercio depende del turismo, pero ¿puede ser también motor del turismo? Es decir, ¿puede diferenciar el destino turístico el tener un tejido comercial llamativo, atractivo, que sea o que produzca efecto llamada en el destino turístico?
Bueno, eso es indudable. Y yo creo que es que los casos de éxito a nivel de marketing turístico es cuando ha habido simbiosis y ha habido hibridación y ha habido cooperación. Yo creo que eso es indudable. Cuando un turista pone un pie en un destino, no está viendo solo playas o hoteles, está percibiendo muchísimas cosas, ¿no? El otro día, en unas jornadas, eso es fundamental, o sea, no se puede entender un destino un destino integral. Cuando hablamos de destinos experienciales, que a mí me digo, ¿qué es un destino experiencial? Pues esa capacidad que tiene de toda la cadena de valor de integrarse de verdad, pero de verdad, desde el pequeño comercio, al pequeño restaurante, al camarero, al taxista, etcétera. Y el otro día, en unas jornadas que tenía yo con mujeres emprendedoras, había una empresaria que me decía que cuando tú vas a un destino, te llevas un pedacito de ese destino. ¿Cómo te llevas un pedacito? Pues degustando algo, viendo un amanecer, durmiendo bien, divirtiéndote. O sea, y el pedacito te lo puedes llevar en un restaurante, pero también el pedacito sublime de experiencia te lo puedes llevar entrando en un comercio y que en vez de venderte un souvenir, te vendan algo más que un souvenir, te vendan una emoción, te vendan algo. Bueno, eso es fundamental. Ahí yo creo que eso es un camino para reflexionar. Quedaría para mucho, clave, eso es clave.
Y después otra cosa que también quería saber yo, como curioso, que soy muy curioso. El turismo experiencial, yo creo que más o menos todos tenemos una somera idea de lo que puede suponer y el abanico de posibilidades que nos ofrece y la apertura de miras que nos genera, ¿no? El open mind que dice mi amigo Vargas. Pero en el tema de la experiencia en el consumo, yo es que soy poco consumidor de tienda, ¿no? ¿Verdad? Voy a comprar cuando necesito algo. No llego a entender muy bien, y perdóname que sea tan burrito, ¿dónde se puede encontrar la experiencia en el comercio?
Bueno, claro que puede haber una experiencia. En el momento que un huésped, un cliente, pone un pie en un espacio, como es un hotel, un camping, o pone el pie en un pequeño comercio, ya puedes estar viviendo una experiencia. El problema es que se ha trivializado demasiado esa experiencia, porque al final, bueno, todo es experiencia, ¿no? En el momento que tú entras y te tomas vino, o te tomas un vino ahí en Tenerife, o te puedes tomar algo, eso ya es una experiencia. Ahora, lo que debemos es qué tipo de experiencia me estás demandando tú en el momento que estás entrando. No sé, entras solo, vas con tu familia, vas por la noche, vas por la mañana. Sí, hay que, digamos que hay que remover eso. Y luego, si yo tuviera que resumirlo, mira, el otro día, escuchando a un seguidor en Instagram, que se llama Biciclón, que decía algo que podía ser una definición de experiencia o de viaje asociado al turismo y al retail. Dice, decía algo así como: el viaje comienza cuando dejas de fotografiar personajes y te incorporas a la película. Bueno, pues en esencia, cuando alguien entra a un hotel, entra a un pequeño comercio, ¿qué busca? Busca comprar algo, pero busca interactuar. O sea, que la persona que te está atendiendo, si yo entro a un comercio en Tenerife, quiero que a lo mejor sea capaz de interactuar, me pregunte de dónde vengo, cuál es mi estado de ánimo, en fin, esa interactuación, ese incorporarme a la película, ese incorporarme a conectar con la persona. Pues, eso sería empezar a vivir una experiencia.
José, te pedimos 15 minutos para el viernes, te hemos quitado sí. 18, no te quitamos ni un minuto más, te despedimos no. hasta que vengas por aquí presencialmente a estos sí. estudios, que espero que sea antes del día 29, y desde luego deseando escucharte tu ponencia del día 29 y 30 en esas jornadas mirando el futuro de la isla de Tenerife en materia de turismo y comercio, y sobre todo al norte de la isla de Tenerife. Don José Cantero, muchas gracias, gracias por compartir este proyecto de radio con nosotros.
Seguimos hablando, José,
vemos,
un abrazo.
Nos vemos pronto, gracias, chao, chao.
Bueno, pues empatamos. Les voy a dejar con un poquito de publicidad y después con el tema musical del día de hoy, que no es otro que Hypnotic de Craig David. Espero que hayan disfrutado a Craig David como yo lo disfruto siempre que lo oigo, ese temazo que se llama Hypnotic. Pero como hoy vamos como un rayo, le damos la bienvenida ya a nuestro experto en cine, que con esta sintonía ya lo dice todo. Y le damos la bienvenida a la nueva temporada con nuevo horario. Don Manuel Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contento de tenerte aquí entre los miembros de esta gran familia y sobre todo muy contento de haberte aliviado el horario, porque sabía que al final de la mañana tú estabas más apurado que a las 9, y ya le comentamos a todos nuestros oyentes que a partir de hoy La semana que viene tenemos un programa especial que no vamos a hacer aquí en los estudios, lo vamos a hacer en ICOD. Ya se lo vamos adelantando, se lo iremos contando durante la semana que viene, con lo cual a lo mejor no tenemos sección de cine la semana que viene. Así que hay que aprovechar los minutos pocos que tenemos hoy, pero con comodidad, porque Manu no tiene prisa. Así que a partir de hoy, la sección de tiempo de cine se adelanta a este horario. Don Manuel, el tiempo que tenemos es todo suyo.
Muy bien, pues bueno, pues empezamos y volvemos un poco a las andadas, ¿no? Volvemos a hablar de plataformas y de estrenos en salas de cine, porque, bueno, nosotros no fuimos de vacaciones, pero ni las plataformas ni los cines han parado en todo este tiempo, e incluso pues ha habido repunte, sobre todo en las salas de cine. Afortunadamente, la taquilla parece que empieza a remontar poco a poco, pero asegurando los pasos hacia pues volver, no a la nueva normalidad, sino a la antigua. Aún con restricciones y con mascarilla, pero al menos con la taquilla un poquito más más generosa. Empezamos con plataformas y la verdad es que tenemos una semana marcada por diferentes títulos, tres en concreto, que nos llegan a las plataformas de manera yo creo que muy interesante. Tres títulos que nos abren nuevas perspectivas, y empezamos pues por un spin-off que es cuando iniciamos una película o una serie que complementa otra anterior, y en este caso pues estamos con American Horror Stories, Stories en plural, frente a American Horror Story en singular, que es esa serie que lleva funcionando desde 2011 y que en la serie madre cada temporada era un argumento siempre vinculado con una historia de suspense o de terror, bebiendo de un poco de la iconografía del género y siempre intentando subvertirlo de alguna manera. Y ahora su creador, Ryan Murphy, que lo hemos mencionado multitud de veces porque es uno de los más prolíficos creadores de contenidos para las plataformas, pues nos ofrece esta variante que en este caso sigue un poco esa misma línea también de suspense y terror, pero en este caso con capítulos autoconclusivos. O sea, no es una historia que se desarrolla durante toda la temporada, sino que, al igual que sucedía con series como Black Mirror, pues cada episodio nos cuenta una historia concreta. Además, pues tenemos un reparto muy interesante donde pues podemos destacar la presencia en algunos de los capítulos de Angelica Houston, pero después también pues algunos actores recurrentes dentro de las producciones de Ryan Murphy, como es el caso de Matt Bomer, de Gavin Creel, Sierra McCormick o Paris Jackson. Así que para los amantes del terror, del suspense, pues tenemos esta nueva variante de American Horror Story que nos trae Ryan Murphy pues a partir de ya este fin de semana. To make people suffer.
Pues vamos con la segunda, Manu.
Bueno, la segunda es una película, nos llega a través de Amazon Prime y nos plantea una de esas cosas que siempre es un tabú en nuestra sociedad, pero que a veces, cuando se nos plantea delante, nos cuesta resistirnos. La película se titula The Wires y es una película que viene protagonizada por dos estrellas ya no juveniles, ya están pasando una etapa de madurez, pero que son de esos actores que están despuntando en Estados Unidos. Hablamos de Sidney Sweeney y de Justin Smith, y aquí interpretan a una pareja que se acaba de mudar al apartamento de sus sueños, que tiene unos tremendos ventanales y que a través de esas ventanas son capaces de ver pues a los vecinos del edificio de enfrente. Y claro, esa curiosidad de mirar por la ventana y ver qué es lo que están haciendo, e incluso pues ser testigos de algunos de sus momentos más íntimos, pues poco a poco les va enganchando a saber qué es lo que, cómo es la vida de sus vecinos, e incluso atreviéndose a interferir de alguna manera para provocar alguna reacción entre ellos. Una película que juega con ese clásico voyerismo que tanto partido le sacó, por ejemplo, Alfred Hitchcock, y que ahora pues nos llega conmigo con esta nueva historia a través de Amazon Prime. Would it be strange if I asked to take your picture?
Why not enough for you? Pues vamos a ver con qué nos sorprende en tu tercera participación en la primera temporada, en esta primera intervención de temporada. La tercera siempre es la mejor, así que cuéntanos cuál es el tercer estreno.
Bueno, pues no, para cerrar el apartado de plataformas nos vamos hasta Netflix, que nos presenta Kate, que es una película de acción que viene dirigida por Cedric Nicolas Troyan, que fue el director de, en este caso, Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y La Reina del Hielo, y que aquí pues apuesta por un formato de película muy en la línea de John Wick, que es un poco el formato de moda actualmente en el cine de acción que nos llega desde Estados Unidos, pero eso sí, variando protagonista, y en vez de protagonista masculino tenemos protagonista femenina, en este caso pues la Kate del título, que está interpretada por Mary Elizabeth Winstead, y que aquí interpreta a una asesina a sueldo que ha sido envenenada por alguien, y tiene 15 horas para averiguar quién es el responsable y vengarse antes de que el veneno haga su efecto. Una película pues que se presenta con prometiendo acción trepidante, que nos presenta también con esa idea de seguir pues ese formato de una acción muy física, muy cercana al espectador, y que aparte de Mary Elizabeth Winstead pues tiene también algunos rostros conocidos, como el caso de Woody Harrelson, de Michelle Huisman o de Tadanobu Asano, un actor japonés que la verdad es que tanto en Japón como en Estados Unidos pues tiene una larga trayectoria.
Pues vámonos a las salas, creo, ¿no?
He esperado mucho.
Nos vamos a las salas, sí, empezamos con cine español y con una película pues que habla pues de a veces de la imposibilidad de salir o de escapar del entorno en el que nos hemos criado, incluso cuando a veces conseguimos ir a trabajar a otro lado, pero al final siempre pues los orígenes, las raíces acaban tirando de uno. La película se titula Chavalas, es la nueva película de Carol Rodríguez Colás, y está protagonizada por Vicky Luengo, actriz pues que hasta recientemente la hemos visto triunfar en televisión. Tenemos también a Carolina Ayuste, a Elizabeth Casanova y Ángela Cervantes, interpretan un cuarteto de chicas jóvenes que viven pues en el extrarradio. Una de ellas, sí es verdad, que ha optado por una línea dentro de la fotografía, una línea artística, y consiguió salir del barrio y parecía que le iba bien, pero al final pues los proyectos profesionales acabaron fracasando y ha tenido que regresar al barrio a conseguir un trabajo de bodas, sacando fotos en bodas y bautizos, y por un lado pues el reencontrarse con sus amigas de toda la vida, con la familia, pues tiene un apartado positivo, pero también la sensación de fracaso de no haber podido cumplir los sueños y de tener que regresar al barrio y a un trabajo que no le motiva, pues forman parte un poco del conflicto de la protagonista de la película.
Que tengas suerte.
Solo serán unos días, de verdad.
Y Marta, que no te preocupes. Pues quédate todo lo que necesites.
Venga, va, por el reencuentro.
No sé, Lili, de verdad, me siento la
persona. Manu, pues nos toca la quinta, el quinto comentario también en sala.
Bueno, pues en sala nos llega una película que se titula Worth, algo así como Valía, y que viene, pues bueno, conmemorando el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que tendrá lugar mañana sábado. En este caso, más bien, habla de las postrimerías del atentado, ya que Worth es una película basada en un hecho real y que nos cuenta la historia de Kenneth Feinberg, que es un
un abogado de Washington, que recibió el encargo del gobierno de los Estados Unidos de gestionar el reparto de ayudas a las víctimas del 11 de septiembre. Una situación bastante delicada porque hay una cantidad de dinero que había que repartir pues, entre víctimas y familiares de las víctimas, y que había que valorar de qué manera, pues qué cuantía se le dejaba a cada uno en base a pues el impacto en su vida de este atentado. Ahí pues entra ya pues un terreno moral de qué vida vale más y cuánto vale más una vida que dos vidas, etcétera. Una película que viene dirigida por Sara Colangelo, que es una directora pues que hace poco triunfaba con su película La profesora del parvulario, y que aquí tiene la verdad es que un reparto fantástico encabezado por Michael Keaton, por Stanley Tucci y por Amy Ryan.
Están actualizados, no es suficiente. Deje su fórmula, porque no es perfecta.
Pues vamos con el sexto estreno, que seguro que nos va a sorprender, también en sala.
Bueno, pues si cerrábamos las novedades en plataforma con una película de acción con bastante estrógeno, pues vamos a cerrar con otra también con bastante estrógeno. Hablamos de Gunpowder Milkshake, o sea, aquí lo titularon como cóctel explosivo. Es también una película de acción muy en esa línea, como decimos, también tomando como modelo John Wick, y también con protagonista femenina. Lo que pasa que en este caso el protagonismo femenino, aunque digamos apunta sobre todo a la actriz Karen Gillian, que es una actriz a la que hemos visto pues en Guardianes de la Galaxia o las nuevas entregas de Jumanji, también pues se ve complementado pues con un conjunto de actrices veteranas que van a apoyar a la protagonista en su cruzada particular. Hablamos de actrices como Lena Headey, vista en Juego de Tronos, Carla Gugino, Michelle Yeoh o Angela Bassett, y en este caso para contar la historia pues de otra sicaria, de otra en este caso asesina a sueldo, que a sangre fría, sin que por regla general pues no se plantea ningún tipo de duda moral a la hora de cumplir algunos de sus trabajos, pero que de repente en su último encargo pues se encuentra ante la disyuntiva de tener que matar a una niña inocente de 8 años. Ella ahí da un giro, prefiere proteger a la niña, enfrentarse a los que la han contratado, y para ello pues va a tener que recurrir a su madre, también asesina veterana, y a su equipo para poder sobrevivir pues a ese grupo de mafiosos que están en su búsqueda para matar a la niña y ya de paso eliminarla a ella también. Así que, como decimos, pues cerramos plataforma y cerramos estrenos con acción explosiva y con un fuerte peso, en este caso, en los personajes femeninos.
Tenemos que ir a un lugar seguro. Hola, mamá.
Pues como viene siendo habitual, en tu sección, Manu, nos despedimos hoy muy deprisa. Te prometo que la semana que viene vamos a hablar de las series finlandesas e islandesas que este verano las he disfrutado. Ha habido una islandesa, creo que es Trapped, que me ha encantado. Pero bueno, eso es la semana que viene. Hoy nos vas a despedir con una banda sonora que también tiene mucho que contar.
Sí, bueno, nos encontramos con una semana donde la verdad es que la actualidad cinematográfica ha sido bastante notable, en este caso quizás con algunas pérdidas muy, muy dolorosas, con el fallecimiento de Jean-Paul Belmondo, de Michael K. Williams o Jordi Rebollés, que son lo han marcado funestamente la semana, pero también pues otros apartados positivos. Y uno de ellos es que hoy estará la semana en la que se presentaba el muy esperado tráiler de la cuarta entrega de Matrix, Matrix Resurrections, que se estrenará en España el 17 de diciembre. Y frente a pues el aluvión de imágenes que tiene la red de redes comentando cada mínimo detalle, pues destacaba también el uso de una canción, White Rabbit, de Jefferson Airplane, que encaja perfectamente con las imágenes y que nosotros aprovechamos pues para rescatar la canción, que desde luego es un clásico absoluto. Just for get up and tell you.
Pues Manu, bienvenido a esta nueva temporada de Las Mañanas con Gente Radio. Y a ver si la semana que viene tenemos o no tenemos programa con aquí en estudio. Creo que no, ya lo iremos confirmando. Pero creo que el 17, el próximo viernes, tenemos un programa especial en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Así que a lo mejor te llamamos el jueves. Ya vamos.
Perfecto, Icod es un espléndido lugar para visitar. Así que disfruten si van para allá.
Y para comer, que se come muy bien en Icod.
Bueno, yo que en visitar incluyo la parte gastronómica.
Pues, sí, fundamental, ¿no? De visita. Somos animales de costumbre, nos gusta comer a mediodía, ¿eh?
Y por la mañana y por la noche.
Manu, encantado de volverte a saludar esta temporada y tenerte aquí como miembro de esta gran familia. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Manu.
Hasta la próxima semana.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión. Y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Sin solución de continuidad, como diría aquí el famoso periodista, tenemos la gran suerte de contar también esta temporada con nuestro experto gastronómico y amado compañero, don Javier Jiménez. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días. Cuánta mentira en unas frases.
Sí, ¿verdad? Es insoportable.
Increíble.
Sobre todo cuando va a mí.
No, y sobre todo lo de experto. Sí. ¿Qué pasaste ya?
Los días me cogiste friendo al bóndiga, lo estaba contando en la bóndiga. Es que no se puede aguantar con el teléfono en la oreja y la cuchara de palo.
Pues mira, estoy viendo aquí una publicación que hice el 10 de septiembre del 2018 que dice: ya empieza a oler que requete bien en la cocina de casa y en la radio Gente Radio.
Sí, como
¿Eh? ¿Qué has visto? ¿Qué viste?
Que he visto que vamos a tener una temporada apasionante. Porque
sí, yo creo que sí.
Tenemos muy poquito tiempo, ya se lo vengo diciendo el día de hoy, que tenemos que salir urgentemente, José y yo, muy pronto, de los estudios para el puerto. Tenemos una rueda de prensa que cubrir. Pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de este viernes para confirmarle a todos nuestros oyentes que van a seguir contando con el momento gastronómico los viernes. Después del cine, hemos cambiado un poquito el orden de los factores, pero no va a alterar el producto.
¿Después del cine o antes?
Después.
Yo creo que mejor sería antes, porque después ya sí, preparas todo y ves la película.
Después.
No, al revés, coño.
No, no hay que ponerle la miel en los labios a la gente. No se puede llevar la sección gastronómica a donde empieza a hacer apetito a las 11, porque ni tan temprano que nos desayunamos una manteca colorada que no vea.
Ya.
Así que, 9:30, dependiendo del día, ¿no? Pero en el tramo inicial de la...
¿Quieres primicia?
Sí.
Bueno, pues se están abriendo muchos negocios de gastronomía en toda la isla, pero particularmente en el Puerto de la Cruz. Esa es una, que mucha gente pues no lo habrá visto ya. Y la segunda, que he inventado un bocadillo que inédito, es inédit. Vamos a tener una pequeña sesión sobre todo para temas de...
cocina creativa de bocadillo.
De bocadillo gourmet, ¿vale? Que ya se estuvo haciendo el año pasado, tú bien lo sabes. Pues este año he hecho...
Que por cierto, Javi,
este verano,
tú que eres un hombre viajado, hay algunas comunidades autónomas donde los bocadillos tienen una imaginación, una creatividad tremenda. Y aquí en Canarias anclado con el pollo y la pata.
Te voy a contar uno de Sevilla también, te iba a decir los dos, el que inventé yo, que es el de Lapa. Consecuentemente, que a raíz del de Lapa, pues me dice la persona, me dice: mira, no es Araceli, que la saludo desde aquí, pero tiene que ver con Cantabria. Y es un bocadillo que se llama mil.
Mel.
Sí, como tú eres andaluz, el mel es el milk. La K no existe. Y entonces resulta que este...
¿Con pan de leche?
¿Eh?
¿Con pan de leche?
No. Agárrense bien porque lo voy a soltar ahora mismo. Leche condensada con anchoa.
¡Qué bueno! Yo lo he probado. Lo he probado, pero
tú lo has probado en Málaga.
Sí.
En Málaga.
En Málaga, sí.
¿Vale? Bien. Perdón. En Sevilla. En Sevilla.
Tengo mi duda, porque hace muchos años
En Sevilla. Y además...
Pero no fue aquí. No.
En Sevilla. Y resulta ser que...
Pero una rebanadita, no un bocadillo, sino como un montadito.
Exactamente. Pero yo...
Panchito.
Pero realmente tengo fotos, ¿eh? Realmente es... se tuesta el pan.
Sí, iba a decir pan bizcochadito.
Sí, pan bizcochadito. Sí, y después un poquito de leche condensada, y yo le he puesto dos anchoas en forma de cruz y tal. Oye, es espectacular. Y esto fue una cántabra, ¿no? Y resulta que yo indago, que ustedes pueden indagar, y hay un bar en Andalucía, en Sevilla, que es su bocadillo más preciado, y hace décadas que lo está vendiendo.
Imagínate. Yo te digo que hace muchos años, llevo 30 años aquí en Canarias.
Sí, pues imagínate. Pues décadas, anterior... son décadas. Sí. Décadas son 2, 3, 4, no lo sé. Pero tal. Entonces ellos dicen milk. No, mil, el mil. ¡Damos 1000! Pues ya está.
Pues iremos investigando y haciendo comida creativa. Sí, y sí, también sí. Vamos a contar con la presencia, que el año pasado lo intentamos, pero la urgencia de la temporada pues no nos lo permitió, pero vamos a hacer de manera programada. Vamos a ir presentando esas nuevas oportunidades que tienen nuestros oyentes de visitar nuevos negocios de gastronomía. Y también hablaremos de recetas convencionales, tradicionales, de toda la vida, con sus matices, con sus pequeños truquitos y con su personalismo que le puede dar Javier a casi todo, ¿no?
Sí, ahora estamos indagando cómo hacer el bien me sabe de La Palma. Estamos haciendo ahí unas pruebas a ver.
El bien me sabe y los huevos moles no es como el frangollo, ¿eh? El frangollo sabe todo igual, pero el bien me sabe y el huevo mole, cada uno hace el suyo.
Sí, cada uno hace el suyo, pero hay que hacer el que a mí me gusta, el que a mí me trajeron. Hombre, el que, claro, no vamos a hacer otro. Eso
pues,
estaría claro.
Javi, a preparar la lista de esos nuevos negocios que están abriendo en este Valle de la Orotava, fundamentalmente en el Puerto de la Cruz. También tengo uno que aportarte, que no es en el Valle, pero sí es en la zona de Tacoronte Sauzal, que tengo yo expectativas y esperanzas de que va a ser un negocio que nos va a sorprender a todos por el cariz que tiene las instalaciones y las personas que están detrás. Y bueno, pues hacernos eco de todo lo que tenga que ver con el mundo de la gastronomía en estos 30 minutitos que le dedicaremos toda la semana a este espacio de gastrofio.
Pues sí, va a estar interesante. Yo ahora a final de mes estaba comentando que iba a ir a Madrid y voy a hacer un par de gestiones también sobre el tema de gastronomía, y luego ya me toca País Vasco, como siempre, luego Cantabria, como siempre, y luego Baleares, como siempre.
Lo que te decía de las anchoas es que ponerle leche condensada a las anchoas es como cuando se le pone aceite al jamón, ¿no? Es decir, es para tapar un poquito cuando el jamón las anchoas no son del todo buenas.
No, porque es que la historia está...
Pero sirve para...
La historia está en que el chef o el jefe de cocina dijo, muchacho, pero estas anchoas súper saladísimas y tal, mira, a ver, échale algo, que el otro cogió leche condensada y dice, aquí las tienes, tienes arreglado. Pues está buenísimo esto y tal. Pues esa es la historia resumiendo, ¿eh?
Pues sí. Javi, la semana que viene, no sé si te querrás venir a Icó para hablar cómo se hacen las papas arrugas en Icó, pero bueno, vamos a estar allá el viernes.
Hombre, si vamos a arrugar, arrugamos.
Bueno, si tú pasas por allí, un huequito te...
No, paso no voy. ¿Pero cuándo es?
El 17.
Sí, el viernes, pero ¿a qué hora?
Bueno, ya hablaremos poquito a poco porque está fabricándose el proyecto, ¿no? Todavía. Sabemos que vamos a hacer programa especial con motivo de las fiestas de Icó.
Pero empieza por la mañana, por la tarde.
Por la mañana, siempre los programas de Gente Radio. Mañanas con Gente Radio no va a poder ser por la noche.
Bueno, pues puedo ir a desayunar allá y a vender
si te pagas el café y los churros, ya sabes.
De números de lotería con la estampita del niño de Atocha, claro.
Pues si no es hasta la semana que viene, hasta dentro de 2 semanas, pero vamos a contar contigo en esta temporada. Un abrazo, José, Javi. Venga. Y José, ¿qué te digo?
Saludo.
Publicidad y vamos, que están las chicas ya aquí.
En tiempos de incertidumbre, es imprescindible encontrar nuevas fórmulas para asegurar el motor económico de nuestro norte. El Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio te acercan al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife. 2 jornadas online, con ponencias y mesas de análisis de la mano de acreditados profesionales. Recuerda, mañanas del 29 y 30 de septiembre, abierto a profesionales y público en general, a través de las webs y redes sociales del Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio. Y también en la 95.6 de la FM, para todo el norte de Tenerife. Acércate al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. Colaboran ELS Consultores, Canarem, La Huella Digital y Gesser Serigrafía.
Esta sintonía a mí me pone, por la música en sí, por los compases, por ese piano, y además me imagino bailando, pues yo soy bastante anti-baile, porque soy completamente desconectado, así, no soy capaz de hacer un paso ni de coña, ¿no? Mis hijos dicen que no saben de dónde han heredado la capacidad de baile, porque tengo 2 hijos bailarines, muy buenos bailarines. Pero bueno, el padre ya sabe, es una pana para adelante y una mano para atrás. pero estoy más contento todavía de ver aquí las tres personas que tengo alrededor. Y vamos a empezar por la que más tiempo hacía que no veía, doña Diana Mora, muy buenas.
Muy buenos días, don Diego.
¿Es usted de coalición canaria?
Eso dicen.
¿Qué, cómo va, de verde?
Bueno, pero
pensé
es que
yo, era de Vox.
Pero es que yo, no, que va, va a estar nada más lejos de la realidad. Yo voy, vengo vestida de La Paz, más que de Vox. Y sí, efectivamente, de coalición canaria. Encantada de estar aquí en este nuevo curso político, en este inicio del curso político. Y siempre que pueda, pues junto con las compañeras a debatir los temas de actualidad.
Vamos a tener participantes de coalición canaria garantizado. Diana estará, pero también estará Delia, también estará Dulce. Dulce ya menos porque la hemos hecho analista, ¿sabes? Es decir, la tenemos ahí dando su opinión. Con lo cual, Diana y Delia cubrirán la silla de coalición canaria de nuestra temporada. Así que bienvenida, bienvenida no, bien revenida, porque Diana es colaboradora habitual y amiga de esta casa de hace muchísimos años.
Bien hallada, muchas gracias.
Doña Flora Pereira, pues ya no es por antigüedad, sino porque la tengo al lado de Diana. Muy buenos días, doña Flora Pereira. Encantadísimo que ocupes la silla del PSOE, que siempre estará bien representada.
Muchas gracias.
Y además, Flora, yo no sé ustedes, pero a mí me transmite una paz, una tranquilidad, una calma, muy, muy, muy interesante, que en estos tiempos es muy, muy importante, que huye de la radicalidad y huye del discurso no conciliador. Bienvenida a esta casa, que es la suya.
Muchas gracias.
Y que ocupe muchos días esa silla. También estará Melissa representando al PSOE y a veces Macu de los hilos. Pero, señora del Puerto de la Cruz, a ti te es más sencillo venir por aquí. Y bueno, pues la persona del Partido Popular que va a venir habitualmente, titular de la silla, pues ahí la tenemos, doña Patricia Fernández, concejala del Partido Popular de La Orotava. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Y también estarán representadas por otras compañeras el día que tú no puedas venir. Así que siempre habrá estas tres sillas, y en este minuto que acabo de presentarlas, dejamos las condiciones políticas. No representen a sus partidos, por favor, y representen a sus criterios y a sus opiniones, que son lo que realmente nos interesa escuchar. Y esta semana, aunque tenemos poquito tiempo, porque todos los días, todos los viernes acabaremos la semana con ustedes, con la tertulia de mujeres en política. Y esta semana ha sido muy intensa. No sé cómo vamos a poder dosificar en los tiempos, porque yo no quería dejar algunos temas encima. Voy a quitar uno que tenía para el principio y nos vamos a ir al último. Que es, ¿qué opinan ustedes de cómo se ha gestionado por parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos la falsa denuncia de un chico joven homosexual que, por miedo a las reacciones de su pareja, se inventó una falsa agresión para no reconocer una deslealtad? ¿Qué les parece todo este tinglado? Y insisto que me gustaría saber cómo su opinión al respecto de cómo se han gestionado por los medios de comunicación y por los partidos políticos esta falsa denuncia.
Bien, yo personalmente...
Empieza Diana, para los que no identifiquen la voz, es Diana Mora.
Sí, personalmente la mentira la rechazo. Y partiendo de esa base, de esa mentira, y de que en realidad estamos en un momento en el que las noticias, los medios de comunicación, y no tanto los medios de comunicación, nosotros mismos, los ciudadanos, a través de las redes sociales, la opinión pública, viene tan rápido como una ola que te arrolla, que casi no te da tiempo, y automáticamente desde que se denuncia algo, casi que no da tiempo de meditar y uno hace su opinión sobre la marcha, ¿no? Por supuesto que si partes de la idea inicial de que había habido una agresión, pues la gente, lógico que la condene y que salga a la calle, y ahí también, por supuesto, estaría yo apoyándola y estoy apoyándola. Otra cosa es que después se haya descubierto que esta persona a nivel individual haya mentido, como puede mentir cualquier otra persona en cualquier otro ámbito, y eso hay que condenarlo. Ahora mismo esa persona tendrá sus consecuencias, pues le vendrá de forma automática de la fiscalía por la mentira que ha hecho pública a la policía y en un juzgado. Pero lo que no me parece justo tampoco, o quiero que sea justo, es que porque una persona mienta, esa mentira cercene la realidad de otras personas que sí sufren agresiones. Y no nos podemos olvidar que hace tan solo 2 meses asesinaron a un chico en nuestro país y que las agresiones homófobas existen. Entonces no podemos utilizar los medios de comunicación a nuestras conveniencias, ni para atacar a unos ni para atacar a otros, sino para tomarlo de forma individual, estudiar cada caso y ver cada situación.
Hombre, antes de que se...
¿Patricia? Sí. Es que antes, estoy mirando las bocas, como tenéis todas las bocas tapadas.
Hombre, antes de que se pronuncie la justicia, que se pronuncie los medios de comunicación, se debería dejar a la policía trabajar. Porque en este caso, incluso el inspector que lo delató, que lo descubrió, era un chico preparado por el FBI. Bueno, es lo que he leído, no estoy puestísima en el tema, pero...
Esperamos, la Policía Nacional Española y la Guardia Civil también tiene muy buenos profesionales
primero,
formados aquí.
Antes de condenar, es verdad que yo condeno la primera, porque yo, todo lo que sea ataques homófobos, pues por supuesto, los condeno.
Homófobos y no homófobos, ¿no? Bueno, las agresiones
ataque,
son condenables todas.
Sea sexual, o sea homófoba, o sea porque me caes mal, o sea, sí.
O porque seas gordo o lleves gafas grandes.
Sí, los condeno todos. La cuestión es que se nos está yendo de las manos esto. Esto no puede llegar a hacer una manifestación, que iba a haber una manifestación en Chueca, que la tele machacando a Madrid, que el ministro machacando. Primero dejemos investigar, cuando se sepa lo que es, pues que se diga la verdad, por supuesto. Cuando hay una muerte, la muerte se ve, porque si está muerto el pobre chico, pobrecito, y que descanse en paz. Pero esto no sabíamos, o sea, pero yo al punto de mentir, oye, tú puedes mentir que tengo una agresión, pero es que se grabó la palabra maricón con una navaja. Hay que ser sado. Y luego mentir que te lo han hecho, o sea, yo con este...
Es momento, muy grave mentir. El que se grabe, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo y sus relaciones sexuales, siente que sean libres
pero
y consensuadas o consentidas.
Grabarte algo así, para luego llegar y culpar a 8 capuchados, dices tú, pero mira.
El miedo a la reacción de la pareja, a mí eso es lo que me da. Es que también yo quisiera enlazar eso, es decir, son gente joven que se han educado en libertad y que tienen las relaciones íntimas o las relaciones de pareja, las tienen deformadas.
Están más intimidados que cuando en la época nuestra, hace 20 años antes, vamos, que yo alucino el miedo que le puedas tener a esa pareja porque te hayas liado con otro o otra.
¿Qué opinas tú, Flora? Porque el tema es que es cabroso, que tiene muchas vertientes.
Yo creo que hay que diferentes temas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, no podría haberlo dicho mejor Diana. Creo que hay que diferenciar las cosas, ¿no?, en ese sentido. Vamos a ver, venimos de unos cuantos meses donde han matado a un chico, hay otro en coma y no se va a despertar. Esa va a ser su vida a partir de ahora, de él y de su familia. Entonces, yo entiendo la reacción cuando hay una denuncia de este tipo otra vez, pues como otra vez. Y entiendo que hay un derecho hacer una manifestación en defensa de la libertad, de que cada uno, que por favor, que estamos en pleno siglo XXI, y el derecho a amar a quien quiera. Ese derecho, es que es triste que tengamos todavía que estar diciendo que hay personas que no podemos amar a quien queramos. Eso es tristísimo. Eso es por un lado. Entonces creo que hay que diferenciar. Entiendo que en ese momento, pues es normal que todos salieran a hablar, porque a todos nos crujió el estómago, yo creo que a la mayoría de las personas de bien, de la denuncia en sí. Luego, otra cosa es diferente. Vamos a la parte, el chico mintió. Por supuesto, estoy con Diana, la justicia hará todo y le va a caer lo que le tiene que caer, y espero que le caiga lo que, porque no es de recibo. Y después la otra parte, que bien apuntaba Diana, es que vamos a hablar, a ver, estamos hablando de agresiones que de verdad se están produciendo, y una que es mentira, que alguien falseó, no puede esconder el resto de agresiones y el resto de situaciones que están viviendo muchísimas personas en este país en pleno siglo XXI, simplemente por su condición sexual o por decidir amar a quien decidan amar, por amor, que es lo que a mí me llama la atención. Luego está otra parte de su lo que tú decías, ¿no?, de lo que le guste, siempre en su pleno, eso ya no tenemos que entrar en la intimidad de cada uno, y lo que nos gusta a uno o no, nos puede sorprender más o menos, pero ahí está la libertad de cada uno, ¿no? Está la intimidad y el hecho íntimo.
¿Pero tú no crees que es contradictorio el hecho de él? O sea, se ha hecho un escándalo con algo falso, mentira, que lo tiene que pagar, estamos de acuerdo todas, ¿no? Aquí creo que pensamos las tres igual. Pero que él mismo, al hacer esto, tapa que ahora el próximo que venga, que diga que lo agredieron, si no hay muertes ni coma, que esperemos que no, y esperemos que no haya más agresiones, pero que en el caso que vuelva a pasar, porque va a haberlas, porque por desgracia siguen habiéndolas, cada vez menos, pero las hay, la gente va a dudar.
Evidentemente, evidentemente creo que ha hecho un flaco favor al colectivo. Pero también creo que voy todavía más allá. Es que este chico no está exento de que le ocurra realmente. No está exento de que mañana salga a la calle y le ocurra.
Sin que él quiera.
Precisamente, por haber mentido. Y entonces, ¿esto puede ser como el cuento del lobo? Pues claro que le hace un flaco favor al colectivo. De ahí entendemos que condenamos la mentira en todos los ámbitos, sea en este o sea en cualquier otro.
Vale, esto que este hombre ya ha mentido es un caso rocambolesco, creo yo, ¿no? Es decir, creo que basarse en una denuncia falsa porque tengas miedo a la reacción de tu pareja me parece un disparate. Pero el tema de las denuncias falsas, que ojalá este pague por lo que ha provocado, no porque le ha provocado una reacción mediática, sino porque hace mucho daño a las víctimas reales, ¿no? Es decir, lo que hablabais antes, ¿no? Yo creo que es lo importante. Una denuncia falsa de un problema real, es decir, utilizar una situación mediática, es decir, a tener un eco tal, para lo que sea, para protegerse de su pareja o para conseguir repercusión mediática, ¿no?
O para sacarle
también hay algunas veces que se usa, ¿no? Pero es que este tipo de denuncias falsas realmente están penalizadas. Y teniendo en cuenta de que quien daña es a las víctimas reales. Yo creo que, vamos, que eso es lo más evidente. Daña al problema, a las personas que se reciben agresiones reales. Al igual que otras denuncias falsas que se producen habitualmente, también dañan fundamentalmente a las víctimas. No a los que denuncian falsamente, os lo digo de corazón. Hay una concienciación social y hay legislación para que las personas que usan la justicia y las leyes que protegen a los débiles y a las víctimas paguen por esas denuncias falsas y por el daño real que hacen, o está todo un poquito entre comillas. Pues yo no confío en que este hombre vaya a pasar por la justicia.
Yo creo que entre comillas, él se dirá que tiene una perturbación o algo psicológico y saldrá muy light. Lo que pasa es que ha hecho daño, y ha hecho daño a su colectivo, en este caso, que es el...
Yo espero que sí, y además no solo eso, sino que debería de haber una multa económica, en el sentido de que, vamos a ver, ha gastado unos recursos también de la policía y demás, que eso debería de repercutir, igual que cuando accidentes, que haya que rescatarlos. Correcto. Y demás, creo que de alguna manera tiene que repercutir en la persona cuando algo no tenía la necesidad de usarlo, ¿no? De todas maneras, hay una cosa que a mí me llama la atención, que cuando oímos su denuncia, cuando pensábamos todos que era real, lo vimos real. Ese tipo de denuncia, ese tipo de acto, todo creímos. Es decir, todos somos conscientes de que mañana podría ocurrirle a un chico o a una chica ese hecho de verdad. Porque le creímos. Es decir, no nos pareció una cosa... ¿Qué dices? No.
Nos pareció increíble que fuera mentira.
Exactamente. Es decir, vivimos en una sociedad donde ese hecho podría ocurrir realmente. Y eso es lo que tenemos que pensar. Qué triste que en esta sociedad del siglo XXI, de un país moderno como España, abierto como España, que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, que vivimos en la igualdad y nos lo llenamos la boca, porque yo siempre he dicho que vivo en un país de los más libres que existen en este mundo, porque creo que ni algunos que se abanderan tienen la libertad como la tenemos nosotros, sinceramente. Matrimonio homosexual, un montón de cosas que no hay en los demás países.
Y leyes que protegen a esas minorías y a esas personas agredidas, ¿eh?
¿Cómo?
Hay leyes.
En un país como este, nuestra España, esa noticia nos la creímos, en el sentido de que nadie la puso en duda. Es decir, que creemos que vivimos en una sociedad que es capaz de hacer ese acto, que si hubiera sido verdad era tan cruel, porque dentro, al ser consensuado, pues mira, ya cada uno con lo que quieran que le hagan en su cuerpo. Pero creímos que a una persona le habían hecho eso.
Bueno, yo creo que también eso no está mal que la gente lo haya creído, porque creo que es cuestión de poner el foco de la prioridad donde cada uno cree que debe de ponerlo. En este caso, el foco de la prioridad tiene que estar en la víctima, siempre, en cualquier tipo de agresión, haciéndola extensible a cualquier colectivo, a cualquier circunstancia, y si después hay que recular, pues se reculará, pero lo que no podemos hacer es decir que por pecata minuta no pongamos el foco realmente donde hay que ponerlo.
Justamente. Sí. Tenemos poco de tiempo hoy, con lo cual vamos a darle carpetazo a este asunto, aunque se iría abierto el debate durante horas, pero hay temas. El siguiente que quería sacar a esta mesa es: ¿qué opinan ustedes de que el diputado del Común haya sacado ese informe hace, que creo recordar que era noviembre del 19 cuando lo elaboraron, ¿no? Sobre el estado en el que se encontraban las residencias públicas y las residencias privadas concertadas con lo público, es decir, residencias donde se invertía dinero público para atender a los mayores, Ese informe del diputado común pasó al Parlamento de Canarias en fechas hace pues, casi 2 años, y que después de casi 2 años, pues un periodista de la cadena SER ya tenía que sacar ese informe, porque si no, los parlamentarios de Canarias no hubiesen hecho nada. El contenido ya lo tenemos todos claro, que es alarmante, pero era alarmante en el 19. ¿Qué les parece a ustedes la gestión de los asuntos sociales y en concreto este tema de la residencia de tercera edad desde vuestros puntos de vista, por favor? Porque aquí todos hemos fallado absolutamente todos. Empiece, Patricia, le doy la palabra.
Yo, empiezo yo, bueno.
No seas muy agresiva para que no llegue el tono arriba, y vamos a esperar a mí tampoco para que el tono no llegue.
Voy a ser muy escueta. ¿Lo han tapado por qué? Porque lo han dejado archivado desde el 2019. Esa es mi pregunta. Yo te lo digo y no estoy hablando ahora.
En una gaveta. Estaba en una gaveta. No sé si de Noemí Santana o de algún funcionario. No lo sé. Pero en el Parlamento
me imagino que de Noemí, porque por lo menos por ella tenía que haber pasado. Porque estaba archivado. Porque vamos, lo que yo he leído.
¿Lo leyó? ¿Lo leyó? Primera pregunta. ¿Alguien lo había leído? Aparte del diputado o la oficina del diputado del común.
No creo.
Porque si lo lees, es que es demoler. Es que no hay que ser insensible para leer eso y decir 2 años en una gaveta. No estamos hablando de una malversación de fondos públicos, no estamos hablando de una mala gestión de la limpieza de las calles, no, estamos hablando de condiciones de vida de personas necesitadas de ayuda. Y lo hemos permitido, conscientemente lo han hecho.
Y no pasa nada.
Yo creo que la gestión de Noemí Santana en el gobierno de Canarias, cuando pensábamos que no nos iba a sorprender, nos vuelve a sorprender de esta forma. Porque no podemos decir que haya sido la más brillante de los últimos tiempos, fuera de que siempre es un...
Pero, Diana, la incapacidad de gestión es una cosa y la inhumanidad de este tema es otra. Perdóneme que me indigne, pero es que...
Evidentemente, la información que tenemos es que este informe se elabora, se entrega a la consejería lo informa que lo deja dentro de la lista de asuntos pendientes, no se lleva siquiera a la comisión, que es donde se tienen que sentar todos a buscar soluciones, a estudiarlo.
Con lo cual, alguien lo leyó.
Y no solamente eso, es que vamos más allá. Ese informe se presenta en el 2019, a final de año, con el inicio del curso político. Del mandato anterior se cerraron 8 residencias en las Islas Canarias porque no cumplían los estándares. O sea, ya se había iniciado un proceso en el que se estaba. Y se hace ese informe para ver... De todas formas, el informe, la información que tenemos es que está hecho sobre, más allá de que es terrorífico, sobre un 20% de las residencias que hay en Canarias.
Porque y pongo miedo, el foco si cogen todo porque
no, y tampoco quiero que de alguna forma parezca que esto es generalizado a todos. Una que esté, ya hay que meter evidentemente.
¿Se acuerdan el escándalo en Santa Rita 2, no?
Sí, evidentemente. Lo
vale,
que pasa,
pues era parte de ese informe. ¿Eh?
Sí. Claro, pero
ese informe de Santa Rita 2 era parte de ese
pero
informe.
Pero yo lo que creo es que hay dos formas de medirlo.
El escándalo sigue, ¿eh?
Hay dos formas de medirlo. Tú puedes quedarte fuera, decir que mal lo están haciendo los servicios privados, o tú puedes decir, no, yo en Santa Rita tengo una responsabilidad porque aporto un dinero importante desde el Cabildo, porque hay un porcentaje de plazas que son mías y son mi responsabilidad también, y si no llegan porque les faltan recursos, también tendremos no solamente que inspeccionar, sino también ayudar y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitan, porque al final, ¿qué haces? ¿Cierras la residencia? ¿Dejas a todo el mundo en la calle? ¿Cómo buscas las soluciones? Tendremos unos espacios, pues habrá que buscar qué es lo que hay que corregir, y si hay que echar una mano y hay que ayudar, hay que verlo, pero para eso también está la comisión, y para eso tenían que llevar ese informe a esa comisión, sentarse, estudiarlo, debatirlo,
Flora,
y después tomar decisiones, pero si lo obvias y lo escondes y no lo muestras, ¿cómo vas a encontrar soluciones?
Flora, escuchamos tu opinión y contesta después Patricia.
Yo es que creo sinceramente que hay un tema, entre otros tantos, pero este tema es muy importante, no solo con personas mayores, sino con personas dependientes. Yo estuve trabajando muchos años con personas dependientes profundas y creo que es un tema que lleva muchísimos años, muchísimos mandatos, muchísimas legislaturas, sin tratarse a fondo para dar respuesta a las familias. No solo a las personas, sino a las familias. A las personas, cuando hablamos de tercera edad, puesto que muchas ya empiezan a estar solas, de dar respuesta a sus necesidades de una manera adecuada, de una manera totalmente, como mínimo humana. Y después, cuando hablamos de personas dependientes, desde pequeños, de diversidad funcional también, que no hay respuesta ni siquiera las familias cuando tienen un niño con diversidad funcional, no hay centros adecuados, no hay centros en verano.
Y este verano ha sido grave, ¿eh? Este verano, ese tema, tengo un hijo trabajando en eso y sé que ha sido muy complicado.
Y cada vez se complica más. Y ya si después vamos subiendo en edades y demás, la persona cada vez está más sola, las familias cada vez se sienten más solas, es un problema acrecentado por la edad, porque es parecido el problema de la tercera edad con las personas dependientes, ¿no? Entonces creo que es un tema que hay que tratar a fondo, hay que dar una verdadera respuesta. No pueden ser solo centros asistenciales, como muchas veces, como era antes y todavía se mantienen algunos, en donde la persona apenas tiene, y se supone que cada vez vamos avanzando, que hay más profesionales, que se le da otro tipo de respuesta, pero los centros no se adecúan a ese tipo de respuesta. El centro en sí, lo que es la infraestructura, ¿no? Que no están preparados para personas, pues porque las personas de la tercera edad, la mayoría empiezan a terminar siendo dependientes, ¿no? Entonces, al final, pues el trato es parecido. Entonces, creo que es una asignatura pendiente de esta sociedad el darle respuesta a esas personas, que son las más que nos necesitan, a los de la tercera edad, porque muchos de ellos contribuyeron en esta sociedad. Y después los apartamos en una esquina y no miramos.
Y a las personas dependientes del principio... Habría que enfocar que al final
Patri,
estamos...
Patri está esperando, Diana.
No, perdón, no, perdón.
De aquí soy riguroso. Soy muy riguroso.
Es solamente una matización. Evidentemente estamos en una sociedad que tendemos a vivir más años, que cada vez es una sociedad más envejecida.
Con el permiso del COVID.
Con el permiso del COVID. Y que al final no solamente es una situación que tenemos que ver para una inmediatez, sino que es algo que cada vez va a ser un problema mayor, porque cada vez vamos a ser más personas, que vivamos más años y que necesitemos todos esos recursos.
Pero hemos arreglado el tema con la ley de eutanasia.
No es algo que va a ir hacia atrás, sino que irá creciendo.
No, Patricia sí me ha oído. No, ha sido un chiste de muy mal gusto, pero he dicho que ya que esta sociedad ha arreglado este problema con la eutanasia. Tenemos ley de eutanasia, con lo cual cuando sea muy mayor ya se...
Hombre, pero la eutanasia es para otra cosa, entonces no mezclemos, porque ahí entramos en otro debate.
Es otra patita.
La eutanasia creo que también es necesaria.
Era necesaria.
Y es una cosa que también es humanidad. También es humanidad, porque se lo hacemos a nuestros animales, a nuestras mascotas, y no se lo hacemos a un ser querido el derecho a morir de una forma justa.
Es que lo pide.
Tenga la libertad, ¿no?
Lo pidas tú.
La libertad, exactamente.
No, que hacérselo, porque un perro no decide. Porque si el perro...
Claro,
no
pregunta, pero que digo, no, que tenemos ese puntito con y no con las personas.
Antes de darle la palabra a Patrick, quiero hacer un comentario que lo hice esta mañana a primera hora, no sé si lo han oído, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Estaba indagando esta mañana sobre el tema del suicidio, porque es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y me ha sorprendido que el 16% de los suicidios españoles, de las 10 personas que se suicidan diariamente, el 16% son personas mayores solas.
Sí.
Y eso también hay que meterlo dentro del saco de cómo tratamos el problema de la tercera edad y la dependencia a última...
Y la soledad.
En el último tramo de nuestra vida.
No, yo le iba a contestar antes a Diana y a Flora. El problema es que hay que tener una solución, pero es que no puede ser a largo plazo. Este debate tiene que estar ya en la mesa y no esperar a 20 comisiones para solucionarlo. Tenemos gente con sarna en Santa Rita, lo sabemos. Tú lo sabes más, que estás en el Cabildo, y esa información llega. Sarna en el siglo XXI. Es que a mí esas cosas me ponen los pelos de punta. No nos olvidemos que la vida de la gente que está aquí, ni dependientes ni mayores, son miles de años a vista. O sea, tienen menos, por desgracia, por las edades, sí, la edad que tienen, la edad que tienen. Y duras lo que duras, el cuerpo humano. Pero entonces hay que buscar una solución ya. Y estas son cosas para dimitir.
Sí, aquí pasa que dimitir no dimite ni Dios, solamente el Papa Benedicto XVI, ni el Rey Emérito dimitió, que lo dije. Bueno, otro día hablamos del Rey Emérito y de su cambalache, pero tenemos que acabar prontito hoy y no quiero dejar escapar la que esta semana ha sido la de aprobación del decreto de medidas COVID, que yo he hablado bien y mal de él. Yo voy a dar mi opinión y ustedes digan lo que les parezca. Yo creo que era necesario que hubiese una regulación legislativa de todo lo que está pasando con el COVID. Creo que llega tarde y creo que es ambigua. He oído otros comentarios de Coalición Canaria, del Partido Popular, y están muy cerca de mí, pero quiero empezar por Flora. ¿Crees que es suficiente este decreto, que se va a llevar a debate parlamentario, es decir, que no es definitivo, pero no llega tarde y es ambiguo? Pregunta.
Vamos a ver, yo lo estuve viendo y puede que le falten cosas, a mi modo de entender, tal vez. pero también para mí era una herramienta de por fin tener en un solo documento pues todo lo, por dónde tirar, ¿no? Además, lo imprimí, lo tengo marcado, sí, todo, para vale, vamos a fase 1, pues voy para aquí, sobre todo, pues porque en el área donde estoy necesito tenerlo más a mano para saber con qué trabajo. Entonces, para mí, por lo menos falte o no falte, por lo menos tengo una herramienta ahora mismo para poder saber cómo trabajar, cómo funcionar, ¿no? Porque echaba de menos un poco el... Porque sí, estaban los decretos, pero me faltaba algo a partir de ahora, ¿no? Que se supone que va a continuar hasta que se quite... Que creo que, por desgracia, va a ser un tiempito determinado.
Vamos por buen camino, con lo cual ese decreto lo vamos a tener que usar. Es decir, que no lo vamos a quitar mañana. Diana, ¿qué te parece? ¿Es suficiente? ¿Es necesario? ¿Llegó a tiempo?
Bueno, es que ya...
Nunca está, tarde si la hecha buena.
La situación, evidentemente, no es la misma con una población vacunada que con una población sin vacunar. Los bandazos que se nos ha asestado desde el comienzo de la pandemia, pues, y las incongruencias muchas veces en los decretos, pues han sido muy importantes. Hemos visto cómo el sector de la restauración sale a la calle, hace su manifestación. Hemos visto cómo los sectores sociales salen a la calle. O sea, ha habido no ha habido ninguna seguridad, ninguna estabilidad, que es lo que ha costado. Comienza un decreto, habrá que trabajarlo, habrá que mejorarlo, por lo menos
para
eso está el Parlamento. Y bueno, yo creo que al final lo que tienen que intentar, y con temas que nos afectan a todos, que son de absoluta prioridad, es intentar trabajar de la mano, buscar consensos y encontrar lo que sea.
Ojalá que esto haya consenso.
Son importantes.
Yo creo que sí va a haber consenso, y si se deja trabajar y se aceptan las opiniones de todos los partidos, va a haber consenso. Es verdad que llega tarde, muy tarde, porque empezamos, como les comenté antes de entrar, matando moscas a cañonazos. Nos decían una cosa hoy, mañana otra, pasado otra, y nos volvieron locos literalmente a la sociedad. O sea, no
y
sabíamos.
Nos generaron desconfianza, ¿verdad? Generaron desconfianza, que eso es lo peor.
Y miedo. Y sobre todo miedo
y desconfianza,
porque ya te daba, ya vamos, te rozabas una mesa y ya tenías el COVID, ¿sabes? Ibas a morir, literal, porque no sabíamos por dónde íbamos. Es verdad que
la
tenía
en la puerta de casa para los zapatos, sí, ropa compulsivamente, las bolsas de la compra, todos los productos, ya me acuerdo.
Y tocar a nadie, y tú sola por todos lados. Y
con las manos extendidas para que nadie se acerque.
Sí, con los guantes así, bueno, sí, la cosa es...
Parece que fue hace 20 años, pero fue hace año y medio.
Fue hace un año. Es que como el año pasado, como que no existe para nadie, porque es como nos olvidamos del 2020. O sea, cuando hablas del año pasado, siempre nombras el 19. Era necesario el decreto, yo espero que trabajen todos los partidos como tienen que trabajar, y hay que mejorar mucho porque hay muchas ambigüedades, como estabas diciendo tú antes.
Pero vamos, Fitu, se hacen eco o se toman medidas en base a legislación existente. Es decir, yo siempre estaba peleando con el tema del botellón. Digo, si hay una legislación existente, no hace falta recurrir a ningún plan, ni a ningún nivel, ni a ningún nada. Simplemente que la policía haga su trabajo de acuerdo a las leyes que hay. Y es curioso que han utilizado, ahora dicen que sí limitan derechos y libertades, que eso es otro debate que otro día entramos con los derechos y las libertades, ¿no? Pero que hay una legislación laboral y las medidas de seguridad e higiene en el trabajo son del 95.
Sí, toda la vida.
Y a través de esa ley se puede obligar, en función de los riesgos que se corren laboralmente, a que se pongan las medidas para evitar esos riesgos. Es decir, que es una postura inteligente con una legislación hecha. Y ya estamos otra vez cuestionando que si el Tribunal Superior de Justicia me tiene que...
Pero es que la contradicción está hecha. Te doy un ejemplo. En un bar, en salón interior, tienes un aforo de X personas, 100. Con las fases estas de niveles y fases, y que yo no sé ni en qué estamos, porque vamos cambiando todas las semanas. Bueno, Tenerife es la que está siempre mal, o sea que no...
Estamos en 3.
Sí, lo sé. Pero no, 3, nosotros 2, no bajamos.
No nos bajaron al 2.
Gran Canaria sí.
Gran Canaria bajaba al 2.
Pero porque tienen la bandera amarilla.
Claro, nosotros no. No voy a hablar.
Nosotros la bandera nuestra azul.
¿Qué es eso? Ya me perdí.
Ya no interrumpo más.
No, lo de los cambios de aforo. O sea, yo tengo una licencia para 100 personas. A mí no hay nadie con un nivel. Si no tengo una legislatura que me diga, tú tienes ahora el aforo del 50%, 33. Si yo quiero, puedo meter a 100 personas. Es que no hay nadie que a mí me eche a las 100 personas de dentro. Entonces, por eso los decretos hacían falta. O sea, todo el mundo, no, el nivel, tienes que cerrar a las 12. No, cerrar a las 12 porque haces el bien común y porque quieres estar en paz. Pero tú no tienes por qué cerrar cuando no estás en un estado de alarma. No puedes hacerlo, o un estado de excepción, No puedes hacer, no tiene, no hay ley, porque la ley es la ley y está en la Constitución. O sea, tenemos derecho.
Ya tenemos decreto, pero bueno, el Estado tiene pendiente, y ya con esto acabamos, el Estado tiene pendiente una ley de pandemia, ¿no?, que habilite legislativamente ese tipo de medidas que no creen dudas. Dígame usted, cuando yo decrete el estado de alarma sanitaria por una pandemia que volverá a poder pasar, que esto no estamos vacunados contra futuras pandemias, que el gobierno que de turno que toque tenga una ley que le permita hacer las cosas dentro de lo que es un Estado de Derecho, que es el cumplimiento de las leyes que nos hemos autodado en un sistema democrático, porque contra no hay una ley ya después de año y medio.
No lo entendemos.
¿Eso?
No lo entendemos. Y luego cada uno...
Pero,
evidentemente.
No le echemos las culpas al gobierno solo, porque yo no estoy viendo una oposición que diga, usted no lo hace. Proposición en el Congreso, ley de pandemia. ¿Dónde está? ¿Podemos ha presentado alguna? ¿Vox ha presentado alguna? ¿El PP? No ha presentado nadie nada. Decir que tú no lo has hecho, coño, hazlo tú.
Podemos no está en la oposición, aunque a veces no lo parezca, ¿eh?
Ah, ¿no? Podemos estar en el... Es que se nos van los minutos. Ay, qué bonito.
Lo que pasa
es
que ellos no sé si lo tienen claro.
Pero digo, aunque no lo parezca a veces.
No, ellos no lo tienen claro porque además aplauden.
Ellos lo que pasa
aplauden,
es que les gusta...
Aplauden, lo del Prat, aplauden.
A ellos les gusta estar en los dos sitios, ¿no? Según más le convenga.
La foto.
Ahora hablando del Prat, yo creo que los aeropuertos es otro tema que se nos ha quedado sobre la mesa. Es que ha habido mucho esta semana.
Sí, sí.
Y la semana que viene también va a haber. Sí, se presenta un curso político súper mega interesante y lleno de contenido, y vamos a tener temas encima de esta mesa que no va a ser tan consenso como el que hemos tenido hoy, seguro.
El Diana, COVID nos está permitiendo que hayan otros temas aparte del mismo COVID.
Ya va siendo hora de que nos olvidemos del COVID como noticia, sino que nos olvidemos porque tengamos la normalidad. Exactamente.
Y convivamos con él porque no nos queda otra.
Y sobre todo que nos olvidemos de ellos, porque los índices pandémicos ya queda solamente uno por batir en Canarias, que es la UCI en Tenerife. Todo lo demás está dentro de casi una normalidad, o riesgo bajo o índices normales. Con lo cual, sigamos por el camino de la vacuna, porque ha sido lo que nos ha ayudado. Y que no quepa la menor duda, que un gran porcentaje de la población, incluidos jóvenes, hemos hecho las cosas bien.
Sí.
Que,
estoy segura
que vamos a dejar ya de echarle basura a la juventud y basura a la gente. Oye, que hay que entender los 20 años, hay que entender año y medio de situación diferente, que no es lo mismo 50 que 20. Todos lo sabemos, los que tenemos más de 50. Y oye, que los que tenemos que reclamarles a los gobernantes, que no lo han hecho bien. El pueblo, la ciudadanía, yo creo que de un 8 para arriba. Diana, la semana que viene, no sé si tendremos programa, ya te iremos avisando, pero si no, es la semana que viene, la siguiente.
De acuerdo.
Pues, vístete de amarillo y verde.
Buscaremos los tonos adecuados.
No, te digo porque se ha pasado a Vox.
No.
Flora, un placer.
Igualmente.
Hasta la semana que viene o la siguiente. Y Patricia, a seguir bien. Y cuídame esa rotaba, ¿eh?
Nos vemos pronto, gracias.
Les invito a despedirme en el programa de hoy, que nos vamos a ir como un tiro. Antes de recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo y que tiene 76 manos puestas, yo siempre lo flipo. Que este que está aquí pueda pasar una semana estupenda con ustedes, que la semana que viene volveremos a pasar mejor y esperamos haber cubierto el objetivo que nos proponíamos, que era entretenerles, acompañarles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar en las cosas que consideramos que son importantes, que a lo mejor no lo comparten con nosotros, pero nosotros sí la compartimos con ustedes. Tremendo temazo para despedir la semana, ¿eh? Rise and Fall, Craig David. Y el que está cantando es él, pero también canta Sting. La canción es de Craig David, no se equivoquen, no es Sting, solamente canta. Hasta la semana que viene. I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Thought of believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. 'Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over. It seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it. It's your picture, make them tainted. It's what they call the rise and fall.
never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned. From all those times I didn't walk away. When I knew that it was best to go.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta. Hey.